Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos, arrancamos. Jorge Ramos y su banda, ¿cómo están pasando la cuarentena? ¿Están cumpliendo con nuestra obligación social para con el prójimo? ¿Se están cuidando? ¿No están saliendo? Y si están obligados a salir, ¿lo hacen con sus mascarillas? ¿Lo hacen con sus guantes? Por favor, que no se les olvide, porque mientras ustedes y nosotros no decidamos, yo hace rato lo decidí, hacer eso, tendremos que seguir encerrados en nuestros hogares. O como dijo un amigo mío, hincha de Huracán, tendremos que seguir en prisión domiciliaria. Señores, mucho tema para ustedes en el día de hoy. Los daños colaterales que dejaría la confirmación de la desaparición de la Liga de Ascenso en el fútbol mexicano. Víctor Montagliani volvió a hablar y avisa que factiblemente no hayan partidos eliminatorios al Mundial en CONCACAF, tampoco en CONMEBOL, por supuesto que no en África, en Europa, que yo no sé si en Europa tenían partidos eliminatorios, yo creo que sí que los tenían. Así que bueno, vamos a hablar de lo último que dijo el canadiense, Vitorio, como le dicen los amigos. La Liga Mexicana puede estar a 3 meses de reanudar su actividad. Atención, ¿quiénes podrán aguantar? ¿Cómo la jugarán? ¿Y quiénes se podrán terminar como gente de fútbol? También para analizarlo, la MLS está contra la pared, mucho por jugar y sin tiempo para hacerlo. ¿Cuál puede ser o podrían ser, cuáles las soluciones? También se lo contamos. Pavel Pardo, hoy nota exclusiva aquí en Jorge Ramos y su banda. El exjugador de Atlas del América, del Stuttgart del fútbol alemán, hoy, y también de Chicago Fire, tal vez se me olvide alguno más, hoy para hablar de todos los temas. Aparte, Pavel no se guarda absolutamente nada. Moisés Llorens regresa al programa porque hay amenazas de un lado y del otro, los dos y hasta 3 bandos que existen hoy en el tema político de Barcelona. Vendrá Elmer Polanco y su trastienda con adelantos, anticipos y de repente alguna de último momento. Y Diego Cora también va a estar con nosotros para traer noticias que normalmente no abordamos, pero que son de suma importancia. Y me dice, Jorge, hay un gol de un niño que no le envidia nada a Messi. Hizo un gol de antología, me dijo, y tengo el video. Diego Cora y su Cora News. Señoras y señores, arrancamos. 3 horas a puro fútbol sin fútbol. Como siempre decimos, vamos a hacer un asado, aunque no tenemos carne. ¿Cómo le va, Pereira?
Qué complicado que está eso, ¿no? Ya una cosa, arroz con pollo sin pollo, bueno, de repente lo disimula, sí, con el arroz, vio, le mete algún vegetal, sí, ahora un asado sin carne, eso está complicado, está muy, pero
yo
muy
tengo
difícil.
Una solución, dos cosas, asado bueno, vegetariano, como allá en South Beach.
Claro, claro, exactamente, claro. Por eso estamos trabajando un par de entrevistas con los compañeros, con la producción, muy, pero muy buenas, atentos mañana, Mañana, el jueves, el viernes, unas muy buenas entrevistas. Mucho más que los entrevistados están como nosotros ahora, en casa, tranquilo, con voces de hablar, de conversar, sé que el tiempo les sobra. Hoy seguimos con el análisis de cuál es la mejor selección de la historia de las campeonas del mundo. Vamos a analizar Argentina 78 contra Argentina 86. Y que ya cerró la encuesta.
¿Qué pasa
la gente?
Con estos concursos, que la gente se pone camisetas que ni les corresponden, porque no les corresponden, pero igual se las ponen y opinan con camisetas, análisis así de poquitito, se lo puedo decir ya, pero bueno.
Bueno, para eso estamos nosotros, los maestros.
El clientismo está en efervescencia. Hablando de clientismo, sabemos que hay una selección que roba y por mucho, ¿no? Con clientismo. Es más, en este programa hay dos clientes de esa selección. Entonces, ¿me entiendes? O sea, esa selección ha hecho lo del Barcelona y Real Madrid a nivel selección hace añares. No se sabe, son mejor de un mundo. Y después te hacen así, ¿no? Pero bueno. ¿Qué quería decir algo más, Pereira?
Sí, pero para olvidar, bueno, me quedé callado escuchándolo a usted hablando portugués.
Es que así tiene que ser. Cuando yo hablo, exacto, usted se tiene que callar.
Yo empiezo tranquilo, tengo tranquilas mañanas, tranquilos mediodías, y empiezo tranquilo el programa, pero usted me empieza a calentar. Con el correr de los minutos empieza a calentar. Eso es lo que pasa, esa es la realidad. Por cierto. Y ya está abierta para que la gente vaya votando la encuesta en ESPN-Jorge Ramos. Italia 1938 contra Italia 2006. Así que la gente ya puede comenzar a votar en dicha encuesta.
Muy bien. Bueno, señor José del Valle, ¿cómo le va?
A mí muy bien. Cuando tire dardos, dé nombres y apellidos. Por lo menos tenga la gallardía, tenga la valentía. Tenga esas dos cosas, Jorge, que hay que tener para decir las cosas.
Eu falo sobre você. E você sabe. Você tem claro.
Yo soy cliente de Brasil ahora. Mire, para que le quede muy claro, la única vez que hinché por Brasil, la única vez donde realmente me emocioné y realmente quería que ganara Brasil fue en el año 2002. Porque mi ídolo en el fútbol no es Cristiano Ronaldo, no es Messi. Mi verdadero ídolo es Ronaldo el brasileño. El día que volvió con la camiseta del Inter y se rompió la rodilla, ese día yo lloré con Ronaldo. Ese día yo sentí
que algo me faltaba. Con una facilidad.
Un año de fútbol sin Ronaldo para mí fue una sequía sumamente prolongada. Por cierto, en este ejercicio que estamos haciendo, el otro día usted señaló lo que pasó con Brasil en 1962, cómo se le benefició, lo que pasó con Brasil en 1970. Espero que hoy sea consistente y que señale cómo sus hermanos de La Plata ganaron esos dos mundiales, el del 78 y el de 1986. La pelota está en su cancha, Jorge. Usted que constantemente habla de ayuda.
Usted no diga eso en cualquier momento. Sea consistente. Usted sale del aire, lo borran de la pantalla. Tenga cuidado con lo que dice.
En cualquier momento lo borran a usted de la pantalla. Ese tema
y no
se lo dejo
a usted.
Yo,
ni va a ser Pereira siquiera.
Ese tema se lo dejo a usted para que sea consistente, para que sea congruente con usted mismo, pero para que no haga distinciones, para que deje, su complejo, de aficionado de equipo chico. Uruguay es tan grande como Brasil, tan grande como Argentina, deje sus complejos. Con Danubio lo entiendo, porque Danubio no existe en el contexto del fútbol mundial. Ahí entiendo que sea complejado, pero con Uruguay no se compleje, dé un paso al frente, por favor. Sea valiente. Y por cierto,
que le metieron a la gente que Brasil fue el primer tetracampeón del mundo, otra mentira más, y la gente se lo cree porque sale en los diarios, porque viene un Del Valle y dice Brasil el primer tetracampeón del mundo.
Jorge, si Uruguay ganó, según usted,
FIFA, no según yo.
Perfecto.
Lo que yo puedo decir es, si el Real Madrid ganó las primeras Champions, según usted, yo sí puedo decir según usted. Usted no puede decirme a mí según usted.
Permítame, solo quiero decirle algo al señor Jorge Ramos. La Jules Rimet le pertenece a Brasil. En 1970, usted,
Pero según usted, no fue el primer tetracampeón.
Según no usted, fue Uruguay primer tenía cuatro mundiales, no
tricampeón.
Y se la dan a Brasil porque fue el primer
tricampeón.
Porque fue el primer tricampeón. El primer tricampeón mundial
fue el primero.
Así que Jorge, por favor, deje sus complejos de lado.
Pone a camisola do Brasil.
No, usted, el que se pone camisetas en este programa es usted, que nuevamente no me va a dejar hablar del Real Madrid. Este es el único programa importante en Estados Unidos donde no se habla del equipo más importante del mundo. Se habla del Barcelona todos los días. ¿Y sabe qué? Ya estoy podrido. Regresando a ustedes, Valle de Arte, voy a gritar. No me importa si los vecinos llaman al 911, no me importa, voy a gritar porque usted no deja hablar, porque usted me interrumpe, porque usted no es consistente.
Impresionante. Qué tarde, ¿eh? ¿Y cuánto van? 15 minutos.
Vamos comenzando.
10 minutos.
Jorge y Hernán.
Yo voy con la señora de la sal.
No, está usted muy equivocado. Pero muy equivocado. Tiene
no tiene espacio.
¿Cómo se dice eso?
Venezuela.
Primero muerta. Primero muerta que bañada en sangre. Primero muerta que bañada en sangre. No. Está muy equivocado. Yo más bien le quería hacer una anotación a usted y a Pereira, porque tanto que se pelean, y miren que se vinieron vestidos igualitos. Uno con una camisa de cuadros rosados y el otro con una camisa de cuadros azules, pero igual.
Pero Pereira, cuando se pone la camisa de cuadro, le gusta que lo llamen Gil. No sé por qué, no. Pero me dice,
una pregunta, Carolina. Carolina, esta pregunta es para usted. Díganos. Si Jorge tiene camisa de cuadros, ¿por qué cuando yo veo el monitor parece que son círculos?
No sé, a ver, dime. Tú respondes, dime por qué.
Jorge entendió el chiste.
Bueno. El chiste fue muy gracioso en este programa.
Yo no entendí. Una cosita. Jorge, sí, una cosita escucho, que me parece importante. Ahora usted recordaba a la gente lo importante de usar las mascarillas y todo el tema. Fíjese que revisé los medios mexicanos antes de entrar al aire y falleció uno de los hinchas de Tigres que viajó hasta Nueva York para presenciar el juego de la CONCACAF de Tigres con New York City Football Club. 64 años, tenía, obviamente traía otras enfermedades. Bueno, pues no obviamente, pero sí traía otras enfermedades. Habían descartado que él, los jugadores, etcétera, tuvieran coronavirus. A él se le detectó 17 días después, ingresó al hospital y el día de ayer lamentablemente falleció. Así que siguen cayendo casos en el fútbol. Lamentable esto, así que por favor, quédense en casa.
Muy bien, muy bueno que usted lo diga.
Pobre Walter Montillo, ¿no es cierto? Usted mencionó el otro día, ¿no?
No lo contamos eso. Nunca lo mencionó ese tema al aire.
Sí, que falleció el padre, falleció
al aire.
El abuelo, bueno, ahora la madre también tiene el dio positivo de coronavirus.
¿Es en serio esto?
Es en serio, sí. Falleció el padre,
perdió a
la madre,
al papá,
el padre, el abuelo.
Y ahora la madre.
La madre dio positivo, exactamente. Lamentable.
Pobre,
Walter Montillo,
quien
jugó en el fútbol mexicano.
Sí. Jugó en Morelia, jugó en Monarca
en Morelia, exactamente.
Jugó en San Lorenzo, donde surgió. Después jugó mucho en Brasil también.
En Brasil también. Exactamente, en Cruzeiro, según lo recuerdo.
Ahora está en Chile, en la Universidad de Chile, que ya había estado antes y regresó ahora. Pobre familia. Bueno, a ver, hoy Víctor Montagliani se dio a conocer. Vamos a la pausa, porque Montagliani habló de lo que se viene a nivel FIFA y el fútbol que falta por jugarse. Y atención, todo indica que se viene un cambio absoluto y total a lo proyectado rumbo al Mundial de Corea y Japón. Hacemos la pausa y volvemos.
Pero eso no lo dije yo allá.
Bien, estamos de regreso. En los últimos días, las últimas horas, Víctor Montagliani, el presidente de CONCACAF y vicepresidente de FIFA, ha sido el vocero de alguna manera de lo que se está planeando en FIFA de cara a el rearmar el calendario de selecciones nacionales, ya que se perdió fechas en marzo, fecha FIFA, se perdió en junio, se va a perder en septiembre. Y bueno, Montagliani fue claro y volvió a hablar y decir que ayer Hernán Pereira ya anticipaba algo en relación a CONCACAF. Ahora Montagliani va más allá y dice
a CONCACAF y a Montagliani. A CONCACAF y a Montagliani. ¿Se acuerda que yo dije que di una conferencia de prensa donde no nos invitaron variar?
Sí. Sí, correcto, perfecto. correcto. Entonces, ahora Montagliani dice que en FIFA se están estudiando las diferentes alternativas, pero en su opinión personal, él ve muy arriesgado volver a jugar en este año fecha FIFA, porque hay que darle prioridad a las ligas locales para que puedan terminar sus campeonatos. Y después, así se levantara la cuarentena en el fútbol, sería muy arriesgado poner a viajar gente de un país a otro por lo que resta del año. Esto va por mi cuenta. Yo creo que va a ser arriesgado ponerlos a viajar en los primeros 6 meses del año que viene, ¿eh? Cuidado con esto. Entonces dice él que se van a tener que rearmar todos estos calendarios. En junio se iba a jugar la Liga de Naciones. No se va a jugar.
El cuadrangular final
también. El cuadrangular final. Se venía el hexagonal de CONCACAF. Tenía que haber arrancado en marzo las eliminatorias en CONMEBOL. Nada va a pasar.
Todos y en CONCACAF también los repechajes para Copa Oro en marzo tenían que jugarse o empezar a jugarse.
Perfecto, correcto. Me parece que acá se viene no solo una postergación de los comienzos de estos procesos eliminatorios, sino que se viene un cambio en la manera de disputar esos procesos eliminatorios. A esta altura cada vez hay más certeza de que eso va a ocurrir. Ya lo hemos hablado acá, pero es bueno siempre refrescar. Se habla que el hexagonal podría llegar a ser, no sé, dos grupos octagonal. De tres. ¿Cómo?
Octagonal también.
No.
Octagonal.
Porque eso sería sumarle más fechas al calendario. Serían dos grupos de cuatro. Claro. Es decir, en lugar de 6 selecciones, ahora van 8. Qué coincidencia, ¿no? Que casualmente iría.
Hablamos
de CONCACAF, ya de CONMEBOL, Hernán lo explicó el otro día, ¿no? Dos grupos de cinco. Ah, hablando de CONCACAF. Sí, sí. Hablando de CONCACAF, hoy.
Correcto.
En este nuevo formato que se empieza a filtrar, que no es algo que Montagliani haya propuesto, eso es una especulación de la prensa, pero me imagino que fundamentos tienen o algunas bases tienen, hablan de 8 selecciones, donde habría 2 grupos de 4. Ahí ya se está ahorrando 4 partidos, porque nada más habría 6 partidos por selección. Es decir, hay un ahorro de 4 partidos.
Más pero menos partidos.
Correcto, correcto. Los ganadores del cuadrangular irían directamente al Mundial de Qatar 2022. Los segundos de los cuadrangulares se enfrentarían entre sí, ida y vuelta. El ganador también va de manera directa a Qatar 2022. El perdedor de esa llave espera. ¿Cómo se jugaría la parte de abajo? Actualmente hay 29 equipos. En este nuevo formato habría 27, porque Canadá y Curazao estarían jugando los cuadrangulares. Es decir, 27 equipos divididos en 9 grupos de 3. Clasifican los 9 primeros, pero ojo, de esos 9 primeros se hace un escalafón donde uno de esos primeros quedaría fuera, por diferencia de goles, por lo que sea, para tener directamente rondas de cuartos, de final, semifinal y final. Exactamente, Carolina, solo 8.
¿Cuándo comienzan las clases?
Yo lo entendí muy rápido, lo podría
explicar. Esto es como ir a la escuela. Esto es como ir a la escuela, hermano. O sea, qué lío, cómo la complica. A ver.
Bueno, tiene que buscar, Ramos, acá hay una cosa evidente, más allá que de repente José y yo entendemos esto, quizás Carolina y nadie más lo va a entender.
Claro, ya, rápidamente. Ya lo entendí.
Pero hay que buscar sistemas de rápidos, sencillos, que se puedan sin ir a la eliminación directa, pero bueno, que sean mucho más cortos.
¿Sabe una cosa? Hay un hexagonal, dos triangulares, los dos ganadores van, los segundos juegan entre sí, el tercero va y después de alguna manera se busca el cuarto. ¿Cómo va a ir al repechaje? O sea, lo que hay que decidir,
bueno,
¿quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto?
Pero usted está discriminando.
En el hexagonal están los mejores, porque están
No. Usted fíjese cómo usted piensa, ¿eh? Usted piensa que el otro día estaba acá triste, golpeado por lo que pasaba en El Salvador. Sí, fue El Salvador contra Mauricio Rivas. Usted está pensando en los seis del hexagonal. En los seis del hexagonal, o sea, el resto que no participa en las eliminatorias, que es lo que explicaba José. O sea, Panamá que no participe.
¿Cómo no tiene nada que ver? No es lo mismo un gato montés que te.
Perfecto. Pero hay 29. Si usted el hexagonal, Ramos, el hexagonal lo divide en dos triangulares, perfecto, está bien, va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo. Estamos de acuerdo. Ahora, el resto de 29 selecciones, ¿qué hace? Con las 29 selecciones restantes de CONCACAF, ¿qué hace?
A ver, las que quedan. ¿Quién en Canadá que podría tener una oportunidad? ¿El resto? Sí. ¿El resto para qué?
¿Usted está borrando?
Que usted está hablando es lo que estaba tratando de explicar José. Que ahí venían los 27 formados en 9 equipos.
Acá son 35.
¿Qué hace
con Guatemala, por ejemplo? ¿Qué hace con Guatemala, José? Ramos, ¿qué hace con Guatemala? Usted está eliminando Guatemala.
Guatemala, que siga trabajando para armar una selección.
Por favor,
buena,
por favor.
Linda,
ese es otro tema.
Una buena
ese
selección.
Es otro tema y tiene razón. Ese es otro tema y tiene razón, pero no está respondiendo a la pregunta de Hernán Pereira.
Claro que no está respondiendo. No está respondiendo.
Que sabemos que Guatemala tiene que trabajar, sabemos que tiene que tener una selección competitiva, pero la pregunta del señor Hernán Pereira,
¿qué hace con la eliminatoria? Pero con Canadá, ¿qué hace con Canadá? O sea, que Canadá la está eliminando también del Mundial.
¿Está en el hexagonal? ¿No está en el hexagonal? Y no, bueno, damos de cuenta que quedó eliminado porque no llegó al hexagonal. Y ya está, hermano, ya
pero,
está.
Ramos, primero, yo quiero que
salían los tres
Ramos,
y medio.
Usted podría pensar una vez en la vida, ese hexagonal no se ganó de la manera que tenía que haber ganado la clasificación como siempre se hacía. Por rondas previas, ganar en la cancha, perder en la cancha, pasar de rondas. No, se dijo los seis mejores del ranking. Cuando algunos no tenían posibilidad de llegar a ese hexagonal cuando se determinó que eran los seis mejores del ranking. O sea, injusticia de CONCACAF. A eso le sumamos que usted agarra los 29 y los tira a la basura. No sirven para nada. Guatemala, según Ramos, no sirven para nada. Y olvídense del Mundial de Qatar. Eso está diciendo. Haitianos, cubanos, no sirven para nada. Váyanse de eliminatoria. Lo borramos de eliminatoria. Eso está diciendo Ramos. Es una falta de respeto total al sueño de todos ellos.
Claro. Que solamente México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador son los que pueden hacer algo y es más.
Perfecto, perfecto. Cuando yo hablo de la CONMEBOL y le digo Venezuela, Bolivia y le menciono un montón de países que no tienen nada que hacer en el Mundial, usted me dice, hay que darle la oportunidad. Yo lo hago con dos selecciones. Usted aquí está haciendo con 29
Venezuela, Venezuela. Por El Salvador contra Venezuela.
A 29 países de la Venezuela. Dígalo.
Uruguay, Paraguay es superior a lo que puedan aportar Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta la Costa Rica de hoy.
No hablo del nivel de competencia, estoy hablando de que usted los está descartando de manera unilateral, no les está dando la oportunidad de competir. Si son malos, perfecto, lo vamos a ver en la cancha, que seguramente así va a ser.
Me gusta
pero tiene que darles
principalmente
una oportunidad
a los chicos, me gusta respetarlos. Pero estamos en un momento coyuntural donde hay que ser mucho más pragmático y donde debemos dejar de lado la política y la buena letra. Y debemos de ir. ¿Usted se acuerda de aquel comercial que había hace muchos años en este país? Where is the beef? ¿Dónde está el bife? Vamos donde están los bifes. Y todos sabemos, ustedes y yo, dónde están los, dónde está el mejor bife,
Jorge,
señor.
Entonces, el título de Qatar 2022, se lo vamos a entregar a un país europeo. Ya sabemos dónde están los bifes, ¿no? Ya sabemos dónde están los bifes.
Dios.
Déjenlos competir.
No, por Dios.
Déjenlos competir, bueno, vamos. Sí. No, no sé, yo va al extremo.
Es lo mínimo. Terminen a ver cómo ustedes creen que se va a jugar esto.
8 selecciones, 2 cuadrangulares. Las dos primeras al Mundial, como evidencia José, las dos segundas juegan por el tercer puesto, o sea, el tercer clasificado. Y entre las 27 restantes juegan una ronda rápida. De repente, dice José, de triangulares, puede ser, eliminación después directa, para de ahí definir quién es el otro que va al repechaje con el cuarto. Hay 10 fechas FIFA en el 2021. Hay 10 fechas FIFA en el 2021. ¿Entra este sistema? Por ahora entra, exacto.
Sí, exacto, eso es buena acotación, ¿no? Eso tener bien claro cuántas fechas FIFA tenemos. Solo una cosa, y este es un palito para la CONCACAF, para el señor Víctor Montagliani, para toda la gente que trabaja en esa oficina que ven Jorge Ramos y su banda.
No, ¿usted es amigo de Víctor?
No, no es mi amigo, es más, en una conferencia de prensa. No, no, él no puede ser mi amigo porque yo en las conferencias de prensa lo he desafiado, lo he puesto contra la pared. Por eso la última vez que estuvimos en Miami en un congreso de FIFA donde él estuvo presente, no me quiso dar una entrevista porque sabe que nosotros sí hacemos preguntas puntuales. Nosotros no hacemos periodismo para quedar bien con la gente. Nosotros hacemos preguntas relevantes.
Bueno, usted lo que está haciendo ahora con los 27 y eso parece que va por ese camino.
No, yo le estoy informando. Le estoy informando. Sí. Después le puedo dar mi opinión si quiere. Solo le iba a decir algo. Está bien claro que no hay muchas fechas FIFA, ¿no? Está claro que estamos hablando de un calendario comprimido. Sin embargo, en la teleconferencia de ayer, el señor Víctor Montagliani dijo que la CONCACAF sigue firme y que.
Sí.
Y México. ¿Por qué lo hace? Porque desde lo económico es un torneo muy importante para la región, porque sabemos que futbolísticamente no le aporta nada. Es una vergüenza que están viendo de dónde sacan fechas para terminar la eliminatoria, pero dicen, no, la CONCACAF Liga de Naciones sí se va a realizar, porque se va a realizar en Estados Unidos.
Que
sabemos
que
así, aquí se cobra en dólares.
Solo algo
tengo que
breve.
Hacer otra pausa.
Breve, 10 segundos. Un triangular tiene las mismas fechas que un cuadrangular. La misma fecha de disputas.
Perfecto. Algo breve. Lo mejor que le podría pasar a esas 27 selecciones, que no se jueguen ese proceso buscando llegar a un repechaje. Después les voy a explicar por qué. Porque yo pienso, lo mejor que les pasa a todas las islas del Caribe, a Guatemala, hay que pensar, es que no se juegue eso al volver de la pausa.
Vergüenza lo suyo, vergonzoso lo de Ramos.
Amigos, participar en el censo del 2020 es importante para todos. Todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos nos importa llegar y votar. No importa de dónde hayamos llegado o nuestro estatus migratorio, nuestra información personal está protegida. Llenen el censo hoy. Bueno, a ver, Pereira, diga usted algo, no sé, que jugar triangular es lo mismo que cuadrangular, no sé, no le entendí nada. Diga lo que iba a decir.
Estoy avivando a la gente con CONCACAF y a los directivos que a veces saben poco.
Ah, sí, un triangular. Usted es un vivo bárbaro.
Yo soy un vivo bárbaro.
Usted es un vivo bárbaro. Está bien.
Jugar un triangular, o sea, ocupa las mismas fechas que jugar un cuadrangular. Entonces, si tú vas a tener las 27 selecciones, ¿cómo la vas a dividir en 9 grupos para que clasifiquen 8 y el noveno por puntos que he eliminado? Para eso hacen 8 grupos, clasifican los 8 y los 8 avanzan de ronda. Hablo de esas 27 primeros. Selecciones, los 8 primeros avanzan de ronda, exactamente. Y hace cuadrangulares y triangulares con los 27. Pero bueno, alguno va a entender, la mayoría no entiende, no importa. Pase la página y siga. Pero sí es una injusticia lo suyo.
Sí,
es un
choque de borrar
de 37 selecciones. Sí, yo sé.
Por justicia, para todos estos países que vienen dando sus pasos muy cortitos en busca de algún día poder llegar a hacer algo y hacer alguien en el mundillo del fútbol, lo mejor que les puede pasar a estos 27 o 28 es que no los lleven a jugar. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido que pierden plata, les cuesta dinero a ellos tener que jugar esos partidos. No ganan un centavo, y no solo que no ganan, pierden plata.
No,
¿para
no
qué?
Pierden plata.
Para nada.
¿Por qué?
Para nada. ¿Por qué? Porque la CONCACAF ayuda con poco y nada. No lo voy a decir yo. Lo dice, yo sigo mucho un periodista que se llama José del Valle, que siempre está señalando a la CONCACAF que apenas pagan algunos gastos. Y el señor, otro periodista que yo sigo, se llama Hernán Pereira, que siempre señala a la CONCACAF que pagan apenas los costos y a veces no llegan a cubrir los costos. ¿Para
qué? Déjeme decirle algo.
¿Para qué meter a estas islas, a estos países, a que jueguen una ronda que no les va a dejar nada? Cero. Y tal vez pérdidas.
Los mejores derechos de televisión que reciben estas federaciones es en la eliminatoria. En la eliminatoria.
Y se lo gastan en esto. Mejores... Y se lo gastan en esto. Asumiendo.
Es en esto.
Y se lo
en
gastan
esta
en
eliminatoria.
Esto. En estos viajes.
Las mejores
en
recaudaciones.
No, déjense ya para
viajar de Guatemala
a
Panamá. Viajar de Guatemala a Panamá. Viajar de Guatemala a Trinidad y Tobago. No es tampoco un viaje tan largo, Viajar de Nicaragua a Belice no es un viaje tan largo.
¿Pero cuánto le toca a Panamá y a Trinidad y Tobago y a Martinica y a Guadalupe o a la que usted quiera? ¿Cuánto le toca de derechos de televisión?
Pero Jorge,
más o menos lo
único que le toca.
Es lo único que le toca. Estamos hablando de la posibilidad de ir a un mundial.
Pero en serio, señora de la Sala, usted con suerte porque está Belén presente. Pero tendría que yo ser mucho más fuerte con usted.
¿Usted está diciendo que tiene posibilidad de ir al mundial? No, bueno, Trinidad, pero fue Panamá y también. Y Curazao no dejó a Salvador y a Honduras fuera de la Copa Oro en la primera fase.
No, usted eliminó a Honduras y a Salvador.
Un resultado puede darse.
Bueno, yo también.
Un resultado puede darse.
Bueno, y aquí también se puede dar un resultado.
No le sirve para nada. Es mentirse.
Sabemos que son 4 o 5 países de la Conmebol, 8 europeos, los que realmente ponen el fútbol, los que realmente ponen el espectáculo. Si lo va a llevar a eso, porque eso lo tenemos muy claro todos. O sea, sabemos que Europa ganando todos los mundiales, sabemos que Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile más o menos han competido. Eso lo sabemos todos, Jorge, por Dios.
Costa Rica, no, a ustedes no les emocionó Costa Rica en Brasil 2014, por Dios.
Cuando le ganó
bueno,
a Uruguay.
Costa Rica está
en otra línea, Costa Rica está en otro nivel. Estaba, hoy no está en otro nivel.
¿Qué otro nivel? Eso del 2014 fue la excepción a la regla. O sea, fantástico lo de Costa Rica, la historia nadie se la niega.
Nos hizo tres mundiales.
Quedará en la historia de todos porque le tocó
a Costa Rica.
Le tocó un grupo
con 3 campeones mundiales, derrotó a Grecia en la ronda de octavos de final, llevó a Holanda a los penales. Fantástico lo de Costa Rica, pero después en el 2018 no clasificó de ronda. O sea, lo de Costa Rica fue una historia de la Cenicienta que va a ser muy difícil que se repita, como lo de Turquía en el 2002, como lo de Corea en el 2002, como lo de Bulgaria en 1994. Por favor, sabemos que hay selecciones consistentes que tienen un nivel competitivo, que lo demuestran cada 4 años.
En Conmebol, ¿qué va a pasar? Van a tener que ir a 2 grupos de 5. Es la otra opción.
Lo tercero sería muy drástico, ¿no?
Lo tercero sería muy drástico que lo que habíamos dicho, ¿no? El primero contra el décimo y así sucesivamente.
No.
Es un disparate.
La otra opción es un cuadrangular y 2 triangulares. Esa sería la otra opción. Así que se hace mucho más rápido todavía. Un cuadrangular y 2 triangulares. Ahí ahí estarían, que ya se jugó de esa manera con ese sistema. Entonces, los tres primeros y el segundo del cuadrangular, los cuatro para el cuadrangular. Mundial. Uh-huh. Exactamente, o sea, los tres primeros, los del triangular y el cuadrangular para el Mundial, pero muy posiblemente dos grupos de cinco, donde los dos primeros de cada grupo irían al Mundial. Y tendrán que jugar un repechaje los dos terceros.
Me gusta.
¿Y de qué va? ¿Así no se hace el suramericano?
¿Con quién va el repechaje?
Se juega en dos grupos de cinco, pero recordemos que después es una ronda final con los tres mejores de cada grupo. Acá no existiría, por supuesto, ronda final, sería innecesaria dicha ronda. Yo digo una cosa, con
eso
este sistema
aumenta las posibilidades de las selecciones más débiles, ¿eh? Atención, bueno, Venezuela, le aumenta las
posibilidades.
Nosotros quedamos afuera con Bolivia,
Bolivia clasificó al Mundial de 1994, sí, en un pentagonal. Ganó como local su partido y le ganó Venezuela en Venezuela. Con eso le alcanzó.
Y dejó fuera Uruguay.
Exactamente.
El Mundial del 94 valía nada al no estar Uruguay ahí.
¿Fue? ¿Cómo que no valía nada? Tremendo Mundial. Nadie se acuerda de los Uruguay. Estos torneos más rápidos.
Contra Alemania, me acuerdo.
Los torneos más rápidos dan la posibilidad a estas selecciones que en un todos contra todos tienen muy pocas opciones. Venezuela, gana un par de partidos, jugando bien, con un poco de fortuna, una buena decisión arbitral, fuerte en la localía, y se prende segundo o tercero.
Que los árbitros
vendrían a decir siempre, sí, pero la eliminatoria se jugó de esta manera.
No,
ustedes ponen asterisco,
¿no?
Como
no
hacer con el Cruz Azul en México.
¿Por qué no es consistente y regular lo que yo siempre le pido? Diga para Conmebol lo que acaba de decir para la CONCACAF. Diga Brasil, Argentina, Uruguay, directo a Qatar. Chile, Colombia, les vamos a dar un repechaje directo. El
porque
resto
las
se maten entre ellos por medio.
Las diferencias no son tantas.
Yo hace muchos años dije que un día quisiera ver un mundial, que no quiero que sea la constante, pero sí yo quisiera un año ver un mundial con menos equipos y digitado. Porque todos sabemos quiénes son las mejores selecciones de cada región del mundo. Y es más, un día quisiera ver un mundial digitado, va esta, con sectores del mundo que no manda nadie. Y dejémosla ahí.
Sería solo un mundial entre Conmebol y UEFA, así de sencillo, dígalo. No tenga miedo.
Dejémosla ahí.
Yo sé que hay mucha gente de México que ve el programa, pero
sería un mundial diferente.
No pasa nada, dígalo.
Sería un mundial diferente.
De Juan en Conmebol, dos grupos de cinco ocupan todas las fechas del año 2021. Me refiero a la fecha FIFA, claro está, del 2021. Marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre. Y ese famoso partido de los dos terceros no había espacio. Imagínense cómo estamos.
No, pero espacio. En el 2022 todavía está todo el año para jugar.
Acuérdense que es en
noviembre el Mundial.
Se lo voy a repetir. Marzo 2022, repechaje. Conmebol contra alguien que todavía no se conoce. Tiene que sortearse. Marzo 2022. Abril 2022. Sorteo. Abril 2022. Sorteo. Hay una sola fecha FIFA 2022.
Eso van a tener que moverse.
Víctor Montagliani habló de eso. Dijo que también existía la posibilidad de alargar la eliminatoria para el año 2022 y prolongar el sorteo, porque obviamente no puede haber un sorteo si no conocemos a los clasificados. Y en ese escenario
sí
que pintaba Hernán,
sí puede haberlo.
Dos mejores terceros, Hernán, se pueden establecer los criterios de desempate que ya todos conocemos, ¿no? Donde no sea necesario enfrentarlos, sino simple y sencillamente ver diferencia de goles, goles marcados y como pasa en los mundiales, ¿no? O en cualquier eliminatoria de FIFA.
Sí, podría ser de esa manera también.
Tal vez lo que no se puede hacer en el sorteo es manipular, porque al no saber los nombres de los países, ¿no verdad? Ahí es más difícil para manipular. Pero bueno.
Uruguay tiene que ser cabeza de serie. Usted tiene que exigir como Uruguay. Espero que usted y sus dirigentes, los dirigentes uruguayos, que arrugan bastante a la hora de la verdad,
si van a ser
pidan ser dos grupos cinco cabeza de serie.
Argentina.
Porque van a poner Argentina y Brasil cabeza de serie. Me voy a reír en su cara.
Siempre
pero los uruguayos arrugan.
Claro.
Ahora, la verdad, con los dirigentes arrugan. Uruguay es el mejor equipo de Conmebol con Brasil. En el ranking quieren ser cabeza de serie.
Siempre lo mismo. somos 3 Hernán, millones
que,
de 100,
le pasa lo mismo que le pasó a Jorge Ramos a la hora de la votación, en el momento de la verdad, Rubén.
Lo mismo.
Votó para incluir a Uruguay 24 y Uruguay 28.
Pausa. Brian, take it away. Vamos a la pausa, volvemos.
Saludos de Pilar Pérez desde casa con la información del mundo deportivo. La pandemia del coronavirus sigue haciendo estragos y en el tema económico ha cobrado una nueva víctima, la XFL, Liga de Fútbol Americano Profesional creada para entretener a los aficionados mientras la NFL se encontrara en temporada baja. Bueno, pues esta se ha declarado en bancarrota tras perder decenas de millones de dólares. Recordemos que esta era la segunda etapa de esta liga, que en el 2001 se pudo mantener solamente un año y que en esta temporada 2020 consiguió completar apenas 5 de las 10 semanas que tenían programadas en su calendario. A pesar de contar con el respaldo de la marca WWE, la empresa de lucha libre, solamente posee el 23.5% de las acciones, lo que en el papel no afectaría a su dueño Vince McMahon, quien la habría fundado justamente con fondos personales para evitar mezclar ambas marcas. La buena noticia es que se han declarado en bancarrota bajo el capítulo 11 del Código de los Estados Unidos, lo que les permitiría volver en un futuro. Hablando de fútbol americano profesional, hay que hablar de la NFL, que sigue trabajando para el regreso a la actividad y para que este sea de la manera más fluida posible. Y en estos planes, en conjunto con el sindicato de jugadores, han llegado a un acuerdo para la realización de un programa virtual de temporada baja, esto hasta que se reanuden los campamentos de entrenamiento, por lo que le hicieron llegar a cada uno de los 32 equipos un memorándum con las instrucciones, que van desde cómo celebrar sesiones de instrucción de aulas de clases, rutinas de entrenamiento y programas educacionales a través de plataformas virtuales mientras no puedan acudir a sus instalaciones, hasta qué sucederá cuando los clubes reciban la autorización para abrir dichas instalaciones y cómo podrán llevar a cabo el trabajo de campo, incluyendo actividades normales de acuerdo a lo establecido en el acuerdo laboral con el sindicato. Como siempre, la participación en los programas de temporada baja será voluntaria para los jugadores y el periodo del programa virtual se llevará a cabo del 20 de abril al 15 de mayo. Hasta aquí la información por el momento. Nos vemos más adelante en Jorge Ramos y su banda.
Bien, volvemos. En el circo en que vivimos cuando hablamos de fútbol, todos los días abrimos los periódicos y hay un nuevo proyecto de contratación, principalmente por parte del Real Madrid o Barcelona. Circo. El nuevo de hoy es que el Barcelona, si no llega a un acuerdo con el Inter por Lautaro Martínez, que piden 93 millones de euros, algo así como 111 millones de dólares, ya tiene identificado al jugador que quiere. Y este sería el sueco Alexander Isak, buen jugador, 20 añitos, corpulento, grandote, jugador de la Real Sociedad, ha hecho muchos goles, ha tenido una muy buena campaña hasta el momento. Isak entonces sería la apuesta del Barcelona. En su momento y con Moisés Llorens lo podemos hablar. Nos vamos a la pausa, volvemos. Esto es, se viene Pavel Pardo, me están diciendo. Pavel Pardo, después de la pausa, para hablar de todos los temas. Regresamos. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Como lo veníamos anunciando, tenemos la alegría, el honor, la satisfacción de poder tener en línea con nosotros, para que también esté con ustedes los televidentes, a un hombre referente del fútbol mexicano sin ningún lugar a dudas. Yo creo que está allí en el podio de los referentes o en los primeros cinco del fútbol mexicano, como sin duda lo ha sido Pavel Pardo. Elocuente cuando habla, ubicado, va al punto, no esquiva el bulto y todas esas cosas lo hacen muy creíble, además de que fue un notable futbolista. Y no lo digo porque está acá, porque lo he dicho cuando no ha estado él con nosotros también. Pavel, el saludo para ti, la pregunta lógica de cómo estás llevando esta cuarentena que se hace cuesta arriba, pero que es obligación moral nuestra de hacerlo. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge, muy bien. Un gran saludo para todos, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, también yo soy uno de los que te escucha siempre ahí, Jorge y su banda, que me gusta. Saludos a todos. Siempre me gusta porque siempre son puntuales, específicos, en coherentes en lo que hablan y en los temas que hay, ¿no? Pues mira, la verdad, bueno, como todos, tenemos que estar en casa, nos tenemos que cuidar, porque creo que hoy es momento también de reflexionar, no solo decir, bueno, existe esta pandemia, eso es una realidad, pero también creo que existe la parte, y tenemos que hablar primero, gracias a Dios, porque estamos bien, nos ha tocado con familia, algunas personas no están con su familia, están lejos de casa, otros estarán en camas de hospitales, entonces creo que es un momento también de reflexión, de los momentos difíciles que se pasan en la vida y bueno, ya la verdad que esto se pondrá, obviamente va a tardar tiempo, pero bueno, todos estamos esperando que el fútbol vuelva, que los trabajos vuelvan, que los negocios vuelvan, pero ahora nos toca quedar en casa, cuidarnos, cuidar a la familia y eso es lo más importante.
Ha sido muy claro en todo este tema. Pero es el momento, decías tú, de reflexionar también. Y a veces tenemos que hacer una pausa en la vorágine que es la vida diaria de cómo conseguir el sustento de la casa, de la familia, y nos olvidamos de muchas cosas que también son importantes para el ser humano. Y son importantes, hablando de la familia, desde ese mismo momento que se habla de la familia, entregarle más tiempo a ella. Seguramente muchos hemos terminado descubriendo cosas nuevas de lo que es nuestra familia que antes no nos habíamos detenido. Seguramente hoy añoramos ver a un amigo mucho más que lo añorábamos antes de que apareciera esta pandemia. Seguramente hoy nos damos cuenta que el tener dinero o no tener dinero nos hace a todos iguales ante la naturaleza. Es más, hemos visto el deceso lamentable de mucha gente que económicamente, supuestamente, está más cómoda que un 5-0. Y sin embargo, como lo dijo la hija del presidente de un banco español, dice, tenemos muchísima plata, pero mi padre ya no está acá y no pudimos con toda esa plata hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, hoy hay una nueva realidad, Pavel, esa es la verdad, y tendremos que aprender a vivir esta nueva realidad. A algunos les va a costar reacomodarse, porque pensarán que se va a volver a lo mismo y va a ser sumamente complicado. Pero bueno, en esta realidad que estamos viviendo, Pavel, también seguramente has tenido tiempo para analizar muchos temas. Nosotros hablamos de fútbol y aunque hay cosas más importantes que el fútbol, te vamos a llevar hacia el fútbol. Y por ejemplo, en las últimas horas, no sé si habrás escuchado esta decisión que aún no es oficial de hacer desaparecer la segunda división en México. ¿Qué reacción te provoca esto a ti?
Sí, lo he venido escuchando ya hace tiempo, ¿no? A ver, tenemos, siempre digo, que ponerse en los zapatos siempre de las personas, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, primero, muchos jugadores se van a quedar pues, prácticamente sin trabajo, ¿no? Esas aspiraciones, siempre el tener esa aspiración de jugar en segunda división o el ascenso y después ascender para buscar la primera división. Pero también hay que saber que hoy el gobierno o muchos equipos de ascenso estaban sustentables o se sostenían por parte del gobierno. El gobierno tampoco está apoyando esa parte. Hoy el gobierno está apoyando otra parte, bueno, que es importante, y que es el béisbol. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, también hay que entender a los empresarios que ponen su dinero, que ponen también su esfuerzo, y quieren, y también no tienen cómo tener ese sustento para poder tener un equipo de fútbol digno, ¿no? Entonces ahí pasa cosas como pasó en Veracruz, como pasa en muchos equipos que después terminan sin pagar. Entonces es muy complicado y se vuelve muy difícil. Ahora, ¿cuál sería lo mejor que pudiera pasar para la Liga MX, para el ascenso? Es como hacen en todas las demás ligas, ¿no? Hay que poner la Liga MX al mejor postor. Hay que decir, aquí está, la Liga MX se va a regir por X televisora o X empresa viene y paga los derechos, y ahí se reparte como se hace en Alemania, como se hace en España, como se hace en la Premier League.
Bueno, a ver, pero el tema es más profundo, y le pido a los compañeros si quieren participar de él, porque estás hablando de
este
que
tema
no hay
bueno.
apoyo de no hay apoyo de gobierno, pero es justo también que los gobiernos con la plata del pueblo den parte de ese dinero para el pan y circo. No debería de ser que el fútbol debería, como cualquier negocio, ser autosustentable y no estar dependiendo de la plata del pueblo, porque la plata del gobierno es la plata del pueblo.
Sí, no, no, eso me queda claro. O sea, eso me queda claro, y aquí, por eso te digo, ¿qué sería lo mejor? Pues como se hace en otras ligas. ¿Qué pasa? Que la televisora, en este caso, ponemos a la Liga MX y ponemos a todas las televisoras que hay, o las empresas que quieren comprar los derechos de la Liga MX, y ahí va a haber un fondo, o ahí va a haber dinero para poder que sea equitativo para todos los clubes, y también para, en este caso, la Liga de Ascenso, ¿no? Porque la Liga de Ascenso no tiene los mismos ingresos que bueno, obviamente tiene la Liga MX, pero tiene que haber algo, tiene que haber un esquema, y como tú lo dices, Jorge, pues tiene que ser sustentable como todas las empresas, y siempre lo he dicho, un equipo de fútbol se tiene que manejar como una empresa, y si una empresa va bien, pues tiene que ser lo mismo, ¿no? A veces gana la pasión, aquí es algo bien, bien importante, ¿no? Porque el equipo de fútbol te gana esa pasión, ganas con esos deseos de que te gana ser aficionado al fútbol, y no lo ves de una manera racional, que eso tiene que ser como tiene que ser una empresa.
Correcto.
Pavel, en el saludo. Ahora, vamos a lo siguiente. En esta decisión de la federación no hay ascensos, no hay descensos. O sea que la ilusión de una ciudad de tener un equipo en primera división hoy ya queda de lado, quienes no tienen equipos, ¿no? Por supuesto. Como ha pasado con tantas sedes, con tantos equipos que en su momento estuvieron y por diferentes razones hoy ya no están. Pero se les cierra esa puerta. Entendemos que son, en algunos casos, plazas pequeñas que no tienen la convocatoria de las grandes plazas. Pero ¿cómo ve Pavel Pardo esa situación? Ya Veracruz no va a poder tener equipo en primera división, independientemente del tema Fidel Curi, que fue impresentable como presidente, ¿no? Chiapas, el caso de Celaya y tantas ciudades en México. ¿Cómo ves ese corte abrupto que hace la Federación Mexicana?
Sí, es difícil, es complicado porque... Vuelvo a decir lo mismo, es muy fácil también decirlo, pero también en los empresarios, los dueños, hay que poner el dinero, ¿no? Y es el dinero que se juega, esa es la realidad, ¿no? Entonces es como cualquier empresario, un empresario sí, va a generar trabajos, va a generar empleos, pero también está arriesgando su capital. Entonces también hay que
pero hoy no hay posibilidad ya, Pavel. Pero sí, hoy ya no hay posibilidad de eso. O sea, ese empresario que ponía, ya dice, ¿para qué lo voy a poner? Si hay una liga de desarrollo y no puedo ni ascender con mi equipo.
Sí, claro. Pues,
o sea, es un paso atrás.
Hoy en día, todas estas cosas no las han hecho, para mi gusto, no las han hecho bien. Y es por eso que también terminan por decidir que desaparezca, ¿no? Entonces, al final, lo que dijiste será Celaya... Será, bueno, Veracruz, antes estaba Irapuato,
Zacatepec,
Correcaminos, son 5 o 6 equipos, o 7 máximo, 8, donde realmente tienen esas posibilidades de ascender, y eso se ha caracterizado, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hacer un análisis también profundo, que seguramente, bueno, la liga lo ha hecho, pero no es fácil, es una decisión, sobre todo porque también quitas ese desarrollo que había jugadores que jugaban en el ascenso y después tenían esa posibilidad de llegar a primera división.
Sí, yo quiero tomar la otra postura, ¿no? Primero que todo, Pavel, agradecerle el esfuerzo tecnológico que está haciendo para estar aquí en vivo.
Perdón,
con Jorge
Pavel,
Ramos
si no,
y su banda.
Si no lo conoces, quien habla se llama José del Valle y es un periodista que en los ratos libres la juega a cliente del Real Madrid, pero está aquí con nosotros.
Y cliente del América también, recuerdo la maravillosa época Pavel Pardo
también.
Con la camiseta del América. Gracias, Pavel, por tanta gloria. Pavel, usted gracias, recién gracias, mencionaba, ¿no?, cómo se distribuye el dinero en Inglaterra, en España. Así se hace también aquí en la MLS, donde usted conoce muy bien la liga, jugó en el Chicago Fire. Camino a 30 equipos en la liga. ¿Ese debería de ser el camino, Pavel, de la Liga MX para proteger el negocio, para incentivar a más empresarios de que inviertan en el fútbol? Porque hoy está claro que la multipropiedad es un mal necesario porque no hay mucha gente en México dispuesta a invertir.
Eso también es algo, ¿no? Uno de los temas que se hablaba del tema de la multipropiedad, ¿no? Que se iba a terminar. Y al final, bueno, tenían algunos 3 equipos, después algunos redujeron a 2 equipos, pero bueno, al final también estos grupos importantes pues son los que apoyan, los que tienen y ven por el fútbol, esa es una realidad. Entonces al final lo que dice José es cierto, ¿no? Mucha gente o muchos empresarios ya no pueden también, que esa es una realidad, o no quieren, ¿no? Porque al final de cuentas pues dicen, no, ¿dónde voy a invertir si no tengo esa parte de poder tener un equipo en primera división? Entonces, es un poco complicado, siempre lo digo, siempre hay que ponerse en los zapatos de las otras personas, porque es muy fácil, o sea, por ejemplo, como exjugador o como un jugador que hoy actualmente va a decir, es cierto, se va a quedar sin trabajo, ¿no? Muchos jugadores van a quedar ahí, pero bueno, también hay que analizar que la gente, cómo sostienes a los equipos, cómo sostienes esas plantillas para poder seguir teniendo, pagando salarios, pagando la cancha, pagando el estadio. O sea, hay muchas cosas detrás, pero si no haces un plan financiero va a ser muy complicado.
Y tú eres un experto en eso, y en algún momento se habló que llegaba junto a Rafa Márquez para encargarte de esa parte del Atlas. Y ya no quiero que me hables solo del Atlas, si quieres lo puedes hacer, pero digo, ¿no has tenido un espacio dentro del fútbol mexicano para poder aprender un poco de lo que tú ya sabes, como para dar una mano de lo que es la realidad? Porque nadan en plata en la federación con la selección, plata que ganan aquí en Estados Unidos. Pero a nivel clubes, y siempre lo dijimos, no hay club que gane plata. Son todos a pérdida, de repente por ahí hay alguna excepción. ¿Qué es lo primero que tú crees que habría que hacer en el fútbol mexicano para cambiar un mal paso? Que mientras hayan empresas que quieran sostener, como lo hace FEMSA con Monterrey, como lo hace Cemex con Tigres, como lo hace Televisa con el América, pero que algún día se van a cansar también de poner y poner y nunca sacar. ¿Qué sería lo primero que tú harías, Pavel?
Bueno, lo vemos en muchas partes del mundo, ¿no? No solo en México, ¿no? Por ejemplo, Italia, ¿no? Que estos grandes empresarios, que fueron el caso de Berlusconi, que duró años con el Milan y después terminó vendiéndolo, ¿no?, a una empresa asiática, y el Inter, y todos, pasa lo mismo, ¿no? Estos grandes clubes, porque no hay manera de poder aguantar, de poder sustentar, porque la afición quiere campeonatos, la gente tiene que invertir, ¿no? Los clubes tienen que invertir, como lo hacen. Entonces, la única, para mi gusto, la manera de que pueda ser mejor es, como lo he dicho, estos modelos de una Bundesliga, de una Premier League, de una la Liga Española, que han sido cambiando. Hoy los temas financieros que tuvo la Serie A, pues hoy han sido distintos y hoy se está o está recobrando, ¿no? Entonces, creo que el primer paso sería ese, ¿no? Poner la Liga MX. Y la Liga MX, poder ofrecerla, poder decir, aquí está, señores, aquí hay estas cadenas de televisión y quién es el mejor postor. Y de ahí partir para que eso se haga más fuerte, obviamente como lo hace la Bundesliga, ¿no? La Bundesliga tiene, por ejemplo, Sky, ¿no? Que es el que agarró la Bundesliga. Y ahí se reparte, obviamente, en forma equitativa, y no lo mismo que el Bayern, porque el Bayern genera mucho a un equipo, por ejemplo, Augsburg, ¿no? Porque no generan lo mismo. Entonces, por lógica, Bayern Múnich genera más dinero y le va a tocar más dinero. Y Augsburg, pues lo que genera en cuanto a su parte equitativa. Entonces, creo que esa sería la solución para buscar más recursos, para buscar un plan donde la liga se haga fuerte.
A ver, tenemos que hacer una pausa. Al volver de la misma, esa es una parte de lo que entra, pero ¿cómo controlamos lo que sale? Porque si entra 10 y gastamos 11, vamos a estar siempre no corriendo la coneja de atrás.
Claro.
No se puede, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo hablamos al volver de la pausa? Muy bien. Permíteme, Pavel, tengo que hacer una pausa. Vamos a ella y al volver. Entonces, ¿México puede tener los salarios que hoy se tienen en la primera división? ¿Puede un jugador, como dicen, ganar alrededor de 5 millones de dólares en un fútbol que no encuentra gente que ponga plata para sostener equipos? Lo hablamos, lo platicamos al volver de la pausa. Ok, no. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y estamos disfrutando de clases de economía en el fútbol con Pavel Pardo. Hay que recordar esto, Pavel Pardo es el embajador de la liga que en lo económico debe de ser sin duda la más saludable y la hemos puesto como ejemplo hasta el cansancio aquí en este programa, que es la Bundesliga, la liga alemana de fútbol. Y ya vamos a tocar ese tema, pero antes de la pausa te decía, Pavel, perfecto, hay que buscar mejores ingresos. La televisión sin duda es la fuente de mayor ingreso que puede haber, porque México tampoco se caracteriza por tener una gran cantidad de futbolistas que sean vendidos al exterior para también desde allí ingresar dinero. Pero hay que controlar los gastos y el problema es que para mantener una competencia saludable en la cancha hay equipos que tienen que tratar de emparejar a aquellos que tienen un fondo económico detrás muy profundo. Y pongo como ejemplo Tigres con la empresa Cemex. Le paga, según dicen, a mí no me consta, nunca vi el contrato, pero se dice que Guiñac gana alrededor de 5 millones de dólares. Es un dineral, 5 millones de dólares. Y detrás de Guiñac hay una serie de jugadores que ganan por encima de los 2 y los 3 millones de dólares según el rumor popular. Y vamos a asumir que eso es cierto, vamos a asumirlo. ¿Qué pasa? Que si Pachuca, que Santos, que Puebla, que no lo hace, pero Pachuca, Santos, de repente sí, buscan, se las ingenian para poder competir con ellos. En esa misma línea de Tigres, Monterrey, está Cruz Azul y está América. El resto viene por debajo. O sea, se está generando una inflación como pasó históricamente en España, donde ya los otros no pudieron seguir más el tren del Real Madrid y del Barcelona y han quedado rezagados, y comenzando la temporada ya sabemos que Real Madrid o Barcelona van a ser campeón. Entonces, ¿no habría que comenzar a poner límites en la cantidad de gastos, el fair play financiero que intenta Europa, a veces con suerte y a veces no con mucha suerte, implantar también en el fútbol mexicano para que haya una competencia mucho más digna y pareja?
Sí lo hay, Jorge. Ahorita que hablas del tema de la Bundesliga, a mí, lo he dicho, ¿no? Me tocó vivirlo como jugador y ya en ese tiempo yo ya veía cómo hacían los clubes, cómo hacían todo el tema de sus finanzas, cómo lo hacen, todo bien organizado. Entonces, en lo que ha sido a lo mejor repetitivo, y eso es lo que ha salvado a estas ligas de hacer esos libros abiertos, que la Bundesliga empezó a hacer, creo que fue una de las primeras, y de ahí vino, por ejemplo, España, Inglaterra, todo esto. Tenemos que acordarnos del Borussia Dortmund, estuvo a punto de la quiebra, y los aficionados salvaron al club. Y después fue cuando la liga empezó a hacer estos libros abiertos, donde no se puede gastar más de lo que se ingresa, ¿no? Siempre hay un déficit, y ese déficit va un poco, ¿no? Pero al final no tienes ese déficit, que es enorme, ¿no? Estudios dicen que la Bundesliga, por ejemplo, hace el año pasado tenía bastantes revenues y las pérdidas no ascendían tanto, ¿no? Era un 10%, un 15% a comparación de la Premier League y a comparación de la Liga Española, que ascendían a lo mejor un 20, un 30%, ¿no? En pérdida. Entonces, es la única manera de poder tenerlo. Ahora, lo que tú dices de tenerlo o ser competitivos con los demás equipos, creo que sí. El fútbol mexicano, digo, gracias a Dios, para los futbolistas me parece bien porque generan y pueden tener buenos ingresos.
Claro.
Pero creo que si hace una comparación con otras ligas, pues estás un poco desfasado, ¿no? Hay una inflación importante. Entonces, eso yo creo que algún momento se va a aterrizar. Esto que está pasando, por ejemplo, hoy, creo que también abre una posibilidad para los jugadores mexicanos, porque al final los jugadores mexicanos se interesan en Europa. Pero ¿qué pasa? Vienes y preguntas por uno jugador mexicano y tienes 8, 10, 12 millones, ¿no? De los clubes, por ejemplo, el caso Alemania, donde trabajo bastante con ellos, dicen, no queremos, van y van a Holanda, van a países, Francia, España, 2, 3, 4 millones, pueden traer jugadores, o llámese Sudamérica, ¿no? Uruguay, Brasil, Argentina, con esas cantidades llevan jugadores. Entonces, creo que también se abre esa posibilidad. Pero sí es importante que los clubes, sobre todo en México, pues tengan cómo generar ingresos. Vuelvo a lo mismo. Y dónde se generan más ingresos, pues a través de la televisión.
Ahora, solo una cosa, Jorge, Pavel, en algo no coincido con ustedes, ¿no? Que ustedes están hablando de los ingresos económicos, de los sueldos, y de manera paralela hablan de la competencia. Si hablamos de competencia en sí, la Liga MX es mucho más competitiva que la Bundesliga. En la Bundesliga, donde jugaba Pavel Pardo, era una liga entretenida, donde el Stuttgart de Pavel Pardo fue campeón, donde había varios equipos peleando por el título. En la Bundesliga actual, el Bayern Múnich ha ganado 7 títulos de manera consecutiva y va camino a ganar el octavo. Sí, pero, o sea, en esa parte puntual de la competencia, hoy la Bundesliga, perdóneme, pero hoy no es un ejemplo.
José, pero en México se ha inflacionado tanto y los
inflado.
Dueños ya se están cansados. Sí, se ha inflado. Los dueños están cansados de perder plata. Carlos Slim entró al León y salió disparado. Y salió disparado del Grupo Pachuca.
Pero ellos quieren perder.
Porque no concebía. Porque, ¿cómo?
¿Qué no les preocupa perder? O sea, porque Monterrey tiene jugadores y gasta, El Tigres tiene jugadores y gasta. Correcto. Uno dice, ¿para qué trajeron este jugador si ya tienen 2-3 jugadores de esas características? Uno no entiende, por ejemplo, entonces, lo que han visto en Monterrey. No lo termino de entender. O sea, es gastar, gastar y gastar.
Entonces, sí hay competencia, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? De que hay clubes que gastan más de lo que pueden para tratar de ser competitivos. Y esto va a llevar a algún momento, como decía Pavel recién, se va a romper. No puede aguantar esto. Esa es la realidad. En España los equipos dieron quiebra prácticamente todos tratando de seguir detrás del Real Madrid y el Barcelona. Ahora le está pasando al Atlético. El Atlético de Madrid es el equipo con más deuda, yo creo, en toda Europa. Es impresionante. ¿Para qué? Para tratar de poder competir. Eso tiene que terminar. Pero la culpa, y esto lo digo muy en serio, ahora la tiene el hecho de que en el mundo lo único que quieren es ver ganar títulos. Y lo decías tú, Pavel, hace un rato. En pos de ganar títulos se hacen locuras. Entonces, en la Bundesliga, en la Bundesliga no van a comprar la Champions a cualquier precio. Hay límites, no. Hay límites.
Mira, un ejemplo lo pongo muy claro y te digo porque pues trabajo muy de cerca con ellos, ¿no? El caso de Frankfurt. Este verano pasado vendió Jovic, vendió Haller a la Premier League. Y solo en 2 jugadores tal vez tuvo ingresos de 40, 50 millones, ¿no? Y no iban a gastar eso, ¿no? Y después invirtieron, y creo que invirtieron cerca de máximo 10 millones. ¿Por qué? Porque ellos...
¿Seguro?
¿Qué pasa? Hay un desarrollo donde ese dinero lo invierten en las academias, en el club. O sea, hay muchas cosas, claro, obviamente, ¿no? Y es un club que, claro, sabe lo que está. Entonces, si ellos hoy, que tienen 50, 60 millones porque vendieron jugadores, pues no van a tener o van a querer competir con el Bayern Múnich y traer jugadores por 10, 15, 20 millones, porque esa no es la política del club. Entonces, cada club tiene sus políticas. Eso también es válido. O sea, es válido que Tigres, Monterrey, que tienen un poder económico, lo tengan, ¿no? En España, Real Madrid, Barcelona, hoy el Atlético, que igual tiene una deuda importante, pero al final de cuentas, mismo Alemania, el Bayern Múnich, ¿por qué? Porque generan también. Ahora, ¿cómo salvar? Por ejemplo, hoy la Bundesliga, el caso de Leverkusen, el caso de Bayern Múnich y Leipzig, pusieron 20 millones de euros para ayudar a los demás equipos, ¿no? Por esta pandemia. Uh-huh. Entonces, ese tema también, ahí es donde ves, y los clubes también tienen ingresos. Ahora, lo que hablamos de la Liga MX, ¿de dónde más tienen ingresos? O sea, no es una Copa Libertadores, no es una Champions League,
no hay diferentes, nada.
¿No? Y los ingresos son de televisión y obviamente los empresarios, los dueños que ponen dinero, arriesgan su dinero y a veces uno los critica, ¿no? Pero hay que también estar en los zapatos de ellos y decir, quiero estar y arriesgo mi dinero.
No. Bueno, el tema de la plata a veces lo aburre un poco a la gente y tal vez pasemos a algo más futbolístico. Y la primera pregunta que se me antoja es, ¿cómo se vuelve en esto, Pavel, después de esta crisis que estamos viviendo en el mundo y el fútbol ha sido tan afectado? ¿Cómo te imaginas el mundo del fútbol a partir de ahora?
Bueno, hoy, como lo dije, son momentos muy difíciles porque obviamente no hay fútbol, todos queremos ver fútbol. Como lo dije una vez más, creo que va a haber mucha oportunidad también para muchos equipos, jugadores que a lo mejor no están al alcance de otros equipos, hoy pueden estar, ¿no? Porque los clubes también van a decir, específicamente un jugador como digo, a lo mejor valía antes de que pasara esta pandemia tal vez 20 millones, hoy a lo mejor no vale 20 millones. Esas cifras me parece que también ya no creo que las vamos a ver tan altas, ¿no? Como lo habíamos venido viendo. Y después, poco a poco, los equipos empiezan a entrenar. Algunos clubes ya en Europa empiezan a entrenar en grupos pequeños de 4, de 5. Y esperar porque, pues bueno, creo que todos nos gusta el fútbol, todos estamos esperando el fútbol y la gente también.
Bueno, a ver, no sé si quieren hablar algo más los compañeros José, Hernán, de este tema.
Sí, otros temas tenía en la mente.
A ver,
sí.
Adelante.
Sí. Uno de ellos, cambiando el tema, ¿no? Pavel, ¿qué te ha parecido la selección de Tata Martino? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué sensaciones te ha dejado?
Sí, me ha gustado y tengo que reconocer, bueno, no reconocer, yo he seguido la carrera de Martino y me parece una persona muy coherente, una persona muy disciplinada, un estilo también Bielsa, pero obviamente en otra parte, ¿no? De la parte más humana, ¿no? Bielsa es muy...
Menos loco.
Y menos loco, exacto. Y creo que lo ha hecho bien. Me ha gustado la forma que ha llegado en la parte de disciplina también al grupo, al mexicano, porque eso también a veces el mexicano necesita, ¿no? Y creo que este tipo de entrenadores le hacen bien al fútbol mexicano, en este caso lo tenemos en la selección nacional. Y para mí, en lo que ha hecho y lo que va, ha hecho bien las cosas, ¿no? Se le ha criticado, o decir, el único partido que ha jugado con un equipo de una talla importante, que fue con Argentina, lo perdió, pero bueno, al final de cuentas también hay que entender que hay partidos que se pueden ganar, hay partidos que ese partido específicamente México no jugó bien, tuvo muchos errores, pero en general las cosas, me ha gustado la gestión de Martín.
Sobre la selección mexicana, Pavel, siguiendo el tema que propone Hernán, que me parece muy bueno, ¿por qué México sigue sin romper esa barrera de la ronda de octavos de final en un Mundial, Pavel?
Esa es muy buena pregunta, porque siempre, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Que vienen los Mundiales, que viene la eliminatoria, y siempre uno se pregunta el por qué no o hemos dado ese paso. Bueno, pero para dar ese paso creo que hay un trabajo detrás, hay un trabajo sobre todo mental. Para mí esa es la única diferencia, ¿no? Porque obviamente calidad hay en el jugador mexicano, hay profesionalismo, sí, hay disciplina, sí, y al final, bueno, ese paso que se tiene que dar para poder trascender, pienso que está en la parte mental. ¿Y cómo hacerlo? Pues se tiene que trabajar desde los jóvenes, en los equipos, en fuerzas básicas, en las selecciones menores, irlo trabajando para que ese momento pues llegue. ¿Cuándo va a llegar? No lo sabemos, ¿no? Entonces, estamos todos siempre diciendo el próximo mundial va a llegar, pero creo que es un trabajo más mental que futbolístico, ¿no?
Todo esto, Pavel, de la crisis que atravesamos, también de alguna manera es una zancadilla al proyecto y proceso del Tata Martino en la selección, ¿no? Porque es tiempo perdido que no se puede recuperar. Lo que existe entre Mundial y Mundial son 4 años y los meses en los que no se hace nada no hay tiempo de recuperarlos. ¿Te parece que esto es así y que es una linda oportunidad que... culpa de nadie, pero que se está yendo?
Bueno, las cosas tienen que suceder porque así es, ¿no? A veces uno quisiera que fueran de otra manera o uno las quiere forzar. Uno tiene que saber que por algo pasan las cosas. Y creo que, como tú lo dices, hoy en el mundo vivimos una pandemia, como lo hemos dicho al principio del programa, es cuestión también de reflexionar, de ver las cosas que uno está haciendo bien, que está haciendo mal, y ser sobre todo mejores personas, porque al final de cuentas eso creo que es muy importante, ¿no? Y más los jugadores de fútbol, que son personas a las cuales se admira, a las cuales todos seguimos y admiramos, y los niños, y tienen un impacto muy importante ante la sociedad. Entonces creo que sí, es normal, se ha parado, es tiempo que no vuelve. Pero bueno, al final de cuentas, ese tiempo lo tienes que usar para mejorar y con mejor calidad, que eso es lo importante.
A ver, yo a lo que me refería puntualmente es... con los cuales estaría pensando hacer un trabajo, porque uno o dos de ellos él podría entender que estarían en condiciones de ganarse un lugar en el llamado final para el Mundial de Qatar. Pero el hecho de que se hayan abortado todas las competencias a ese nivel, tal vez a muchas selecciones, hoy estamos hablando las de México, no le dan la oportunidad de un recambio en algunos lugares puntuales que les hace falta. O sea, con esto que está ocurriendo, tal vez el Tata Martino va a tener que concentrarse pura y exclusivamente en los jugadores que hoy ya tiene, ¿no?
Sí, pero también, Jorge, creo que también es una oportunidad muy buena para los jugadores jóvenes para madurar rápido, ¿no? También ese es un tema que pasa en México, ¿no? Y a mí en lo personal me tocó vivirlo, ¿no? Estando en Alemania, cuando los jugadores tienen que madurar rápido. En México a veces se tarda, ¿no? El jugador, mismo Sudamérica, ustedes lo saben, Uruguay, Argentina, 17, sí, claro, 18, 20 años, ya tienen una experiencia de 40, 50 partidos en primera división, sí, o a veces hasta 100. Entonces, creo que también los jugadores jóvenes es una oportunidad, porque tienen que tomarla. Son oportunidades que después, lo acabas de decir, el tiempo no vuelve. Entonces, ese tiempo, ¿cómo se tiene que ganar? Pues demostrando y siendo los jóvenes, adelantando, como tú dices, a ese recambio, pero lo tienen que demostrar para decir, levantar la mano y decir, acá estoy, acá tengo, quiero una oportunidad. Y entonces el técnico nacional, que es Martino, el Tata Martino, decir, estos jugadores jóvenes están listos para estar en la selección nacional.
Bueno, ya para terminar, Pavel, ¿estás afuera del fútbol en su totalidad? ¿No piensas, si estás, no piensas regresar? ¿O estoy haciendo cosas fuera de lo de la Bundesliga, que sabemos que... ¿Cuál es tu función como embajador de Bundesliga, por ejemplo?
Sí, bueno, primero sí estoy involucrado en el fútbol, esa es una realidad, ¿no? Mucha gente, como tú lo has dicho, en su momento hubo posibilidad de ir al Atlas, a la selección, y bueno, no era el momento, ¿no? No eran los tiempos. Hoy, es cierto, he regresado a vivir a Guadalajara, a mi ciudad, donde está toda nuestra familia, la familia de mi esposa, la mía, y al final de cuentas, pues también es muy bonito poder otra vez estar con nuestras familias, después de cerca de 9, casi 10 años en Estados Unidos. Y hoy tenemos una empresa de representación de jugadores, donde está Claudio López y yo, donde ayudamos a los jugadores, formamos a los jugadores para que tengan una carrera exitosa, para que sean buenas personas, para que sean buenos jugadores. Y eso, al final de cuentas, nosotros ayudamos a estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, a poder desarrollarse, llámese en Europa, llámese obviamente en otras ligas, mismo MLS, mismo México, pero sobre todo a que sean una, o tengan una carrera exitosa, y sean en la parte ser seres humanos y que sean buenas personas para el bienestar de la sociedad. Después, el trabajo que yo hago en la Bundesliga como embajador, la Bundesliga hace más de 3 años, casi 4 años, hizo un programa internacional donde tiene embajadores por todo el mundo. Tiene una oficina en Nueva York, tiene una oficina en Singapur, una oficina en China, donde pues nosotros vamos representando a la Bundesliga, diciéndole a la gente de lo que es la Bundesliga, cómo se maneja, las vivencias, las experiencias, cómo se manejan los clubes, las experiencias que hay en los estadios, y eso es lo que hacemos, ¿no? Para poder promocionar. Hay eventos donde se hacen en México, donde se hacen en Estados Unidos, se hacen por todas partes del mundo, haciendo cosas que esto es lo que es la Bundesliga, llevando, nosotros transmitiendo con estas experiencias y que vivimos de cerca jugando en una liga tan importante como la Bundesliga, pues llegar hacia la gente y decirle, esto es lo que es la Bundesliga.
Qué bien, qué bien. Bueno, y Claudio "El Piojo" López vive aquí en Estados Unidos también, ¿no?
Sí, estaba viviendo en Colorado, ahora también regresó a Córdoba.
Ah, está bien. ¿Y ustedes tienen una academia, algo donde trabajan con los muchachos, o los muchachos juegan ya en sus respectivos clubes?
Ya juegan en sus respectivos clubes, esa es la realidad, ¿no? Y tenemos, bueno, obviamente México con algunas academias que ya de algunos amigos también, o de gente que colabora con nosotros, pero sobre todo ya en las ligas. Entonces hay jugadores, hoy por hoy tenemos jugadores jóvenes en Argentina, jugadores jóvenes en México, que ya representamos, que ya, por ejemplo, Jonathan González, que está en Monterrey, es uno de los cuales representamos, y así van añadiéndose más jugadores jóvenes.
Bueno, ya que me nombras, ¿está conforme Jonathan de haber elegido la selección mexicana por encima de la de Estados Unidos, teniendo en cuenta que no lo tienen tan en cuenta?
Sí, está contento porque al final, bueno, sus padres son mexicanos, él nació en California, pero está contento. Obviamente hoy no está pasando por un momento donde no está jugando, pasan momentos en los jugadores de fútbol, pero es un jugador joven, un jugador con muy buena mentalidad, es un gran ser humano también, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ayudar en todas esas partes a los jugadores, temas financieros, temas emocionales, temas con esta experiencia que nosotros tenemos, transmitir a ellos. Y el caso de Jonathan está muy tranquilo, ¿no? Porque es un jugador muy profesional, está en un gran equipo también, y donde hablamos, Monterrey es uno de los mejores planteles de la Liga Mexicana.
Claro, pero también hay que decir, el jugador tiene que jugar. De continuar esta situación de esta manera, me imagino que empezará a buscar alguna oportunidad en otro equipo en México, la MLS, porque era material de exportación a Europa, Jonathan,
Sí, y lo sigue siendo, Jorge, lo sigue siendo.
Sí, claro.
Hablamos mucho con él, ¿no? Al final, lo que tú dices, yo siempre lo he dicho, un jugador tiene que jugar donde sea, esté en el equipo donde esté, en la liga donde esté, tiene que jugar. Y así sea uno de los mejores jugadores, si no tienes participación, si no tienes minutos, pues obviamente va disminuyendo esa oportunidad que puedas tener.
Bueno, ¿Alguna cosa más para Pavel, muchachos, ustedes? Si no, le agradecemos.
No, no, simplemente ya el agradecimiento de mi parte, ¿eh?
Gracias, Pavel, bueno, por todo.
Gracias, Hernán. Como siempre, ahí después nos tomamos un café.
Claro que sí, Pavel.
Exactamente, ¿eh? Cualquier momento de esto,
sí. El agradecimiento. El agradecimiento por... Gracias, pero gracias, lleva Jorge, plata, gracias. Pavel, ¿eh? Pavel, si vas a tomar un café con Hernán Pereira, lleva plata, ¿eh? Lo tienes que pagar tú. Garantizado.
Sí, sí, sí. Por
Mira, se va a levantar, bueno, a mí, y va a ir al baño. Se le va a olvidar la tarjeta de crédito. Sí, no, no. Yo ya le conozco todas las mañas. Lleva plata. Un abrazo, Pavel.
A mí me sorprendió porque yo iba a pagar la cuenta y ya estaba pagado.
Ah, no sé, estaría enfermo. Tendría Ramos. Coronavirus.
Vio, Ramos, como usted me hace mala fama. ¿Vio? Ah, grande,
un abrazo, Pavel,
¿eh?
Pavel. Gracias, grande, por todo. Chao, hasta cualquier momento. Un abrazo, gracias. Señores, abrazo, Pavel Pardo, ¿eh? ¿Se acuerdan? Le decía el perro Bermúdez, el baby. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Vamos a la pausa, volvemos. El bebé, no el baby, el bebé.
La encuesta del día, participe. Hoy elegimos cuál de las selecciones argentinas fue mejor, Argentina 78 o Argentina 1986, aquella que encabezaba Menotti con un proyecto muy serio o la que lideraba Diego Armando Maradona con su fútbol, con sus goles, 86 o 78. Participe y ESPN, guión bajo, Jorge Ramos con su voto. Lo esperamos.
La situación del Barcelona de España a nivel directriz sigue siendo un cabaret. Ayer el Barcelona sacó un comunicado diciendo que iba a llevar con una demanda judicial al señor Emili Rossot, aquel que renunció y que dijo que alguien habría metido la mano en la caja, aunque no era de la dirigencia. Bueno, ayer Barcelona dijo, va con todo a la justicia. Hoy replicó Rossot, y redobló la apuesta y dijo, es un caso clarísimo de corrupción. Sin duda Bartomeu conocía el caso del Barça Gate. Nosotros nos enteramos por la SER. Estando dentro del club, lo hemos denunciado. Hay una serie de hechos que están absolutamente demostrados y que son conductas irregulares que se pueden tipificar como corrupción. Aquí la situación está sumamente comprometida. Es más, hoy surgían rumores de que Messi, rumores para mí infundados, se lo vamos a preguntar ahora a Moisés Llorens, Messi estaría pensando separarse del Barça. No me hagan caso. Rumores de redes sociales, rumores infundados, por lo menos así lo interpreto yo, pero se lo vamos a preguntar a Moisés Llorens, que después de la pausa ya está desde Castelldefels en vivo con nosotros para contarnos todo,
o sea,
lo del cabaret Barça.
De Pavel Pardo a Moisés Llorens, qué transición tan drástica, por Dios.
Bueno, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos, volvemos. Señoras y señores, volvemos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a Castelldefels, allí en los suburbios de Barcelona, un lugar que donde muy pocos pueden acceder a vivir. Ahí tiene la suerte, o se la ha ganado realmente, la oportunidad del señor Moisés Llorens por el trabajo notable que hace con nosotros aquí en el programa y con otras plataformas de ESPN. Así que, Moisés, ¿cómo está todo por Castelldefels?
Bien, muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de hablar hoy con el señor Hernán Pereira. Tengo que contarle unas cosas importantísimas en el día de hoy al señor Pereira. Tengo muchas ganas de saludarlo.
Pereira, lamento decirle que Pereira se levantó. ¿Qué? Y se fue.
¿Se ha ido Pereira? Oh.
Pereira, cuando supo que usted venía, dijo, si me permiten, no, me voy a levantar y me voy a ir. No sé por qué.
Están peleando mucho últimamente.
No,
mucho pelea.
Tal vez. Yo entiendo que Pereira tiene el estigma perdedor. Yo lo entiendo, de como buen seguidor de River Plate, yo lo entiendo. River con B alta y de segunda división, yo lo entiendo. Pero bueno, eso no quiere decir que...
Pero usted también, usted le mete el dedo en la llaga, usted a Pereira, trayendo la colación siempre a la segunda división, Moisés, afloje
los fantasmas, los fantasmas, sí,
aflójelo un poco.
Pero bueno, yo venía, bueno, venía,
pero le voy a decir una cosa,
venía con ganas de...
Sí.
Dígame.
No, si Barcelona sigue así, va a repetir la de River y no tendrá que adquirir ninguna B. Ya la tiene y bien grande de Barcelona, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso se la comió. Esa se la comió el primer día. Esa se la comió el primer día que intervine yo con vosotros. ¿Os acordáis que le pregunté Pereira a Barcelona con qué letras escribe? Y dijo con la B. ¿Os acordáis o no?
Bueno, a ver. Emile Rousseau, ayer el señor Josep Bartomeu, encabezando la junta directiva, genera un informe de prensa público diciendo...
Comunicado de prensa,
un comunicado de prensa diciendo que Rousseau va a ir a responder a la justicia civil por las acusaciones de que alguien había metido la mano en la caja, aunque no era... de la directiva. Hoy Rousseau, y no sé si usted alcanzó a escuchar, salió a redoblar la apuesta y a decir que comprobado que lo que él señala es corrupción, porque el haber hecho pagos fraccionados y en algunos paraísos fiscales no es más que la intención, según Rousseau, no según yo.
La intención
de evitar responder
fiscalización
a la fiscalía, a quienes fiscalizan. Y dice él, nos tuvimos que enterar a través de la cadena SER, una cadena radial española, porque no se nos comunicó todo esto, nosotros no lo sabíamos dentro de la dirigencia, algo se escondía. Qué pena, ¿no? Porque el equipo está mal económicamente, no está tan mal deportivamente, pero tampoco está cerca de lo que ha sabido ser el Barcelona. Y ahora este escándalo que distrae y desfocaliza de lo más importante, que es solucionar la parte económica y reenfocar nuevamente la deportiva, ¿no?
Bueno, el señor Rousseau ha hecho este comunicado a las 8 de la tarde, lo ha hecho sobre las 8 de la tarde, y ESPN ha tenido la oportunidad de charlar esta mañana con él por espacio de 35 minutos, 40 minutos con Emile Rousseau, Sam Martin y un servidor.
ESPN es la persona de Moisés Llorens.
Bueno, no, porque ha participado Sam Martin también. O sea, el equipo de ESPN también en Barcelona ha trabajado esta mañana en una charla.
Diga la pareja, ¿no?
¿Cómo?
Diga la pareja de ESPN en Barcelona.
Bueno, la pareja, sí. Yo ya sé que usted tiene le acompleja mucho trabajar con otros hombres. Para mí no es ningún tipo de problema. Ya sea pareja o sea
encanta,
lo que sea.
Yo veo que a él le encanta, ¿eh? A él le encanta.
Sí, bueno,
no, cuando me toca trabajar con Jorge Ramos lo disfruto mucho. Sí, ¿cuál es el problema?
Si hay tres, mejor que dos, pero bueno. Dicho eso, pues con Sam Martin hemos podido dialogar esta mañana, como te digo, con Emile Rousseau, y ahí, bueno, pues ha explicado, ha venido a decir lo que luego ha comentado o ha expuesto en el comunicado, pero ha dicho más cosas, por ejemplo, y supongo que no tardará mucho en publicarlo ya, estamos a la espera de una autorización. Ha comentado Emile Rousseau a ESPN que todo lo que está haciendo el Barça en relación a denunciarlo ante la justicia es de postureo, que viene a decir como una pantomima, porque según sus asesores judiciales, esta denuncia del Barça no llegará a ningún puerto, porque no tiene ningún tipo de consistencia. Él sigue apretando con el tema de la corrupción, de que se ha metido mano en la caja. Bueno, habrá que demostrarlo. Yo te hago una pregunta. Yo, si no recordáis mal, el viernes pasado ya os anuncié que el Barça iba a denunciar a Emili Rousseau.
Sí.
¿Os acordáis o no?
Sí. Sí, claro. Sí.
El Barça tiene todo. El Barça está esperando el resultado de una auditoría externa que está realizando la consultora PricewaterhouseCoopers, creo que se llama, PricewaterhouseCoopers, en la cual, bueno, tiene que ponerle luz a todas estas series de dudas oscuras que hay en torno a la junta de José María Bartomeu. Yo, Moisés Llorens, yo creo que Bartomeu y la junta directiva no dan este paso de anunciar una denuncia a Rousseau, a Emili Rousseau, si no tienen claro que la auditoría va a ser favorable al Barça.
A ver, yo ahí tengo
la auditoría.
Yo creo que Bartomeu estaba obligado a reaccionar ante los señalamientos de Rousseau.
Estoy de acuerdo, Jorge, estoy de acuerdo, está obligado, pero está obligado en el primer comunicado que saca el Barça, en el cual dice que estudiaremos de emprender acciones legales. Una cosa es estudiar y otra cosa es anunciar el lunes después de junta directiva, de manera telemática, que van a denunciarlo. Y del viernes al lunes, la gente de la auditoría puede haber trabajado mucho para empezar a sacar conclusiones. Yo quiero saber, y quiero verlo, los resultados de las conclusiones. Porque si estas son favorables al Barça, ya no solo el señor Emili Rousseau, sino mucha gente se va a tener que meter debajo de la mesa.
¿Puedo agregar algo?
Claro. Sí, adelante.
Por favor. Sí. Gracias. A ver, algo muy importante que el señor Emilio Rousseau dejó patentado en su comunicado de prensa. Dice cuando habla que...
Por cierto,
perdón,
José,
aquí lo tengo.
José,
perdón. No, estaba buscando. No lo quiero citar de manera incorrecta. Permítame.
No.
Escuche.
Una cosa rápida.
Número uno, dice él. Número uno, permítame. Número
uno. ¿Te has copiado el set, no, de Jorge?
Escuche. Número uno, dice. Número uno.
Que te ha copiado el set. José, Jorge, que José te ha copiado el set.
Sí. Ese es un tema. Alguien metió la mano en la caja acá, ¿eh?
Ya hay que hablar con Mr. Smith.
Ese es el problema para ese día. Ya hablaron con Mr. Smith. Alguien metió la mano en la caja acá, ¿eh?
Vale.
Estoy enviando Jorge. El señor Llorens quiere distraer la atención porque lo que le voy a preguntar lo va a poner contra la pared. Dice el señor Rousseau.
No, escúcheme.
No empiece a hacer gritón.
Sí, ¿sabe
José?
¿Qué es lo que pasa?
Bueno,
yo ya rompí la tregua. Regreso a mis raíces. Moisés, escuche, por favor. Dice el señor Rousseau, número uno, que la existencia de corrupción en el seno del club queda patente en el hecho ya demostrado que hayan desmenuzado contratos entre compañías vinculadas, paréntesis, una radicada en un paraíso fiscal que vulnera la ley de prevención de blanqueo de capitales, a fin de evitar controles internos, las aprobaciones por parte del comité de adjudicaciones. ¿No cree que la evidencia expuesta aquí por Rousseau o la manera en la que reaccionó el Barcelona desmenuzando estas empresas no le dan la razón a Rousseau?
Hombre, usted siendo seguidor del Madrid y cliente del Madrid, sintiendo, como dice que siente el Madrid, que yo lo dudo, pero siendo del Madrid, usted, ante estas acusaciones las debería entender muy bien, y ya sabe por dónde voy. Pero bueno, dicho eso, eso es lo que hay que demostrar. Eso es lo que hay que demostrar, y ahí está la auditoría. ¿Tú sabes cómo trabajan las auditorías,
pregunta,
José?
Pregunta, ¿se desmenuzaron esas empresas? ¿Se desmantelaron esas empresas o no?
Pero si no lo sabe ni la gente de la Junta, ¿cómo lo voy a saber yo? Para eso se está haciendo la auditoría. Ahora, déjame que te conteste.
Sí, porque quiero cambiar el fútbol.
Quiero hacerle una preguntita solamente.
¿Tú sabes cómo tiene que demostrar la auditora externa que eso es así? Presentando informes de tres empresas similares a la contratada por el Barça, denunciando estas públicamente que el precio está hinchado, punto número uno, cosa que es muy difícil de conseguir, y segunda prueba que tiene que demostrar que tiene que aportar o que tendría que aportar la auditoría externa para darle validez a eso es un mail o una prueba de voz de alguien del Barça a otro alguien diciéndole que hinche el precio. Si lo consiguen, va para adelante. Si no, veremos en qué acaba todo. Dime, Carolina.
Mi pregunta para Moy. Si el Barcelona estuviera jugando hoy, si tuviera partido este fin de semana contra quien sea, sí. ¿A Bartomeu, para ti, para Moisés Llorens, le saliera pañolada?
Seguro. Seguro, y además tengo una cosa, y en parte merecida.
Bien.
Por no saber acotar las cosas internas. En parte merecida, y porque además el socio, y luego ya se verá quién tiene razón, si Bartomeu o los que le acusan, pero el socio que es el que paga, anualmente, tiene derecho a expresarse. Y en una democracia existe la libertad de expresión. Por lo tanto, el socio del Barça que vaya y se queje a Bartomeu en el Camp Nou con pañuelos tiene todo el derecho del mundo y debe ser aplaudido.
Muy perfecto, bien, bueno, me gusta la respuesta. Página, esto tiene, se van a escribir muchos capítulos de esto. Hablemos de lo futbolístico. Más allá de que sabemos que todavía no han podido regresar a entrenar, que no se sabe cuándo esto va a ocurrir, ¿tiene alguna información, ya no solo del Barça, sino de la Liga? ¿Cuáles son los planes más factibles? ¿La fecha más factible de retorno? ¿Hay algo o es pura especulación y nada con contenido, Moisés?
No, mira, déjame que te diga. Hoy, según me han contado, ya no del Barça, sino de otros clubes, ha habido una reunión en la Liga en la cual dicen que los contratos ya no se acaban el 30 de junio, es decir, que los van a estirar más. Ha habido reunión de varios equipos, varios clubes en la Liga. ¿Con todo esto qué quiere decir? Que si eso es así, se relaja la tensión, digamos, que había entre los jugadores y los clubes a la hora de los que acaban contratos, si podían abandonar el club o no. Déjame que te diga otra cosa. Es posible que mañana se alargue el estado de alarma hasta el 10 de mayo. Y con todo eso, hablando con gente del Barça, no tienen ni idea de cuándo van a volver. Ni idea, porque el plan de la Real Sociedad, que era volver a ejercitarse por pequeñísimos grupos desde el día de ayer, fue tumbado por el Consejo Superior de Deportes, que es la máxima instancia del deporte en España, lo prohibió rotundamente. Si hubiese aceptado que la Real comenzase, posiblemente habría existido ya una catarata de equipos que se habrían sumado. Es verdad que hay clubes que tienen ya preparado el protocolo para cuando se dé luz verde a la apertura de instalaciones para que los profesionales vayan a ejercitarse, pero en el caso del Barça, como en la mayoría de los clubes, no saben nada. Los futbolistas siguen lógicamente recluidos en sus casas, trabajando, haciendo las pautas de trabajo, siendo controlados de manera remota por los preparadores físicos y por los servicios médicos del club, y a la espera de ver qué es lo que sucede. Veo complicado. Normal, con normalidad no va a haber en el fútbol hasta final de año, seguramente, que la gente pueda acudir a los estadios de nuevo. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba el campeonato. Y deja que te diga, el fútbol amateur, es decir, desde la segunda división para abajo, sin incluir la segunda división, de segunda B para abajo, la federación ya ha anunciado hoy que no van a haber descensos. Por lo tanto, ahí se abre una pequeña puerta a lo que puede pasar en primera y en segunda división, siempre y cuando no se pueda acabar la temporada.
Pero por otro lado, Rubiales ha sido llamado por la justicia, ¿no? También. O sea, es un desastre,
No, escúchame una cosa, Jorge. No es que sea un desastre, es que el fútbol español es un desastre.
Correcto.
Es que no puede estar Rubiales, Tebas y Aganzo haciendo el ridículo cada día. No puede.
Todos
el
los
fútbol
días.
Español no puede tener. Es que no puede tener esa imagen. Si sale Rubiales tendiendo la mano a Tebas, el otro se la corta. Si sale Tebas queriendo hacer las paces con Rubiales, Rubiales se rebota. Por medio está David Aganzo, que parece un monigote, que no sabe para dónde ir, el presidente de la AFE. No sabe si ir con Tebas o ir con Rubiales. La imagen es esperpéntica. Y esta tarde, hablándolo con Tinderman, con Edu Fernández Abascal y con Rodrigo Fáez, a mí me da la sensación de que esto es con Mía, cosecha de Moisés Llorens, sin ningún tipo de información ni fundamento, que conste. Pero a mí me da la impresión de que a Rubiales alguien de mucho poder le debe ya haber puesto la cabeza en la mirilla y ya van a ir a por él y van a intentar ya descabezarlo y acabar con él para que el fútbol en el fondo pueda ponerse en paz en España.
Para la gente que no sabe, fue imputado de falsificación de documento público y no vamos a entrar en los detalles porque es aburrido para aquel que no está en el día a día en España viviendo todo esto, ¿no?
Sí.
De lo estrictamente, quería decir algo usted, señora.
No, eso le estaba confirmando el presidente de la Federación Española de Fútbol, para quienes no sepan quién es.
A ver, ¿qué pasa?
Messi, sí.
Lautaro por Griezmann. ¿Hay algo de fundamento en esto? ¿Cuál es la situación de Messi? Porque por ahí, yo no lo creo, pero por ahí han surgido versiones de que Messi está hasta la coronilla de la situación interna de Barcelona y que estaría pensando marcharse al término de este campeonato. Esto sea alarmante porque yo no tengo fuentes, no tengo absolutamente nada, Simplemente reaccionando a lo que cualquiera en el anonimato puede escribir, ¿me entiende? Pero quiero dejar pasar, ¿no?
A ver, si Messi está hasta arriba de la situación o no, eso lo va a saber Messi, porque Messi hace más de un mes que no sale de su casa y no se expresa más que en las redes sociales para bofetear a otros medios de comunicación o como en su día bofeteó a Vidal, ¿ok? Yo te lo he dicho, te lo dije y te lo vuelvo a decir. Si algún aliado tiene en el vestuario día de hoy Josep María Bartomeu, se llama Lionel Andrés Messi Cuccittini. Uno. Dos, Griezmann. Bueno, escúchame, ¿qué vale más? Resulta que el Inter dice: no, es que quiero a Griezmann y dinero por Lautaro. Quiero a Griezmann. No, es que sí. Si el Inter de Milán quiere a Griezmann, tiene que venir Griezmann y dar dinero. O sea, tiene que venir con dinero Lautaro y entonces llevarse a Griezmann. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero bueno, ni la idea del jugador es irse al Inter, ni la idea del Barça es deshacerse del jugador. Por mes de abril, recordemos que estamos en el mes de abril. Que no hay que volverse locos, que hasta el mes de septiembre vamos a ver lo que puede pasar, que van a haber muchos capítulos. Pero a día de hoy, a esta hora, la idea es de no deshacerse de Griezmann. He consultado hoy por Arturo Vidal. Sí. He insistido, he vuelto a preguntar por Arturo Vidal si puede entrar a la operación de Lautaro. A priori, no, tampoco. Es decir, serían operaciones independientes. Y luego, hoy, los compañeros de la cadena SER han hablado de Isak, el futbolista sueco de la Real Sociedad.
Exacto, era mi pregunta próxima, ya con la guillotina que nos tenemos que ir.
Sí, Moisés, con la alternativa, como alternativa a Lautaro. Claro, Lautaro y Isak se parecen lo que José del Valle a Carolina de las Salas, es decir, nada. ¿Ok?
Dicho eso, Carolina y yo nos parecemos mucho, somos inteligentes, somos instruidos.
Ninguno de los dos hemos ido al mundial.
El fin de semana que salió en los medios que Messi le había dicho a Bartomeu que la prioridad debería de ser Neymar. Algo de cierto.
No, pero escúchame, pues si es que Bartomeu lo sabe desde hace tiempo, pero no para Messi. No para Messi es la prioridad Neymar. Para el propio Bartomeu la prioridad es Neymar. Porque fichando a Neymar se le acaban los problemas judiciales a Josep María Bartomeu,
Claro. Un abrazo.
Entonces la prioridad ya no es para Messi, la prioridad es para el propio Bartomeu. Que vaya bien. Buenas noches a todos.
La prioridad mía es que usted vuelva sin Pereira descansa. Esa es mi prioridad. Un abrazo.
No se preocupe.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Con corte de pelo nuevo.
Mañana Rodri Fáez para hablar del Real Madrid en vivo con nosotros.
Por fin.
Y no se olvide de participar en la encuesta del día. Hoy elegimos a la selección mejor de Argentina, la del 78 o la de 1986, aquella que de la mano de César Luis Menotti cambió el fútbol argentino.
La de Carlos Salvador Bilardo, que tuvo al genio a Diego Armando Maradona. Usted puede participar. ESPN-Jorge Ramos y vote Argentina 78 o Argentina 86. Volvemos tras la pausa.
Del cactus en Arizona y la de la toronja en Florida, para así jugar una temporada más corta. Pero atención, porque esto alteraría las divisiones y eliminaría las tradicionales Liga Nacional y Liga Americana. Además, supondría tener un bateador designado universal y llevaría a que la Serie Mundial se juegue en noviembre entre los ganadores de cada liga. Con esta propuesta, la MLB estaría reduciendo los viajes a solamente dos sedes, regresando a los equipos a sus instalaciones de entrenamiento de primavera y otorgándoles hasta 3 semanas de preparación antes de abrir la temporada regular. Eso sí, los juegos de exhibición y oficiales seguirían siendo a puerta cerrada. Y hablando de planes para regresar a la actividad, la NBA también está analizando lo mejor para sus basquetbolistas. Y es por ello que planean darle a los equipos 25 días de entrenamientos antes de regresar a la competencia, 11 días de prácticas individuales y 14 de prácticas colectivas, si es que el calendario lo permite. Aunque los equipos pidieron un mínimo de un mes para poner a sus estrellas a tono, la realidad es que la apretada agenda deportiva hace que 25 días desde que las autoridades sanitarias decidan que es seguro volver a competir, suene como una gran opción. Tim Frank, portavoz de la NBA, aseguró que todos los escenarios que están evaluando para volver a la competición contemplan la importancia de un periodo apropiado de entrenamientos para asegurar la salud y bienestar de los 450 jugadores de la NBA. Sin embargo, esta decisión no será oficial probablemente hasta el próximo 1 de mayo, fecha en la que el comisionado de la Liga, Adam Silver, propuso para tomar una decisión sobre el futuro de la Liga tras esta pandemia. Definitivamente hay muchas cosas que tienen que cambiar, no hay certeza de cuándo volveremos a la vida rutinaria, pero nosotros seguiremos informándoles de todo en Jorge Ramos y su banda.
Bien, mañana deberíamos de tener una nota imperdible con Washington Sebastián el Loco Abreu, hablando de todos los temas, del fútbol mexicano, del interés que supuestamente hay de equipos en México por su hijo, del fútbol salvadoreño, de su actualidad como técnico y lo que busca desde la dirección técnica. Es imperdible la nota. Habló también del futuro de Luis Suárez. La verdad está muy buena, ojalá la tengamos lista para mostrársela mañana. Amplia nota. Como amplio ahora será el informe en Cora News del señor Diego Cora, que prometió traer un gol de un niño que nos va a dejar boquiabiertos, dijo, Eso es lo que dijo por interno. Cuando lo vean, verán que es el nuevo Messi. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para todos, buenas tardes para todos. Y sí, hace falta un poco de fútbol, así que busqué un golazo, uno de esos que le da ganas de relatar. Sí, ¿no? Yo no soy relator, pero usted cuando lo vea seguramente se pondrá a relatar.
Bueno, lo vamos a ver.
Esos goles. Bueno, lo único que no diga que cierren nada ni nada por el estilo. Déjelo tranquilo, o sea, es un gol similar, pero no.
Que se cierre el canal.
No diga nada. Use otras cosas, busque, invente otras cosas, no diga nada de eso. Bueno, vengo a hablar de Venezuela, porque acá la señora Carolina de la Sala no habla nunca de Venezuela, solamente para decir que Dudamel es un técnico fantástico y no dirigió a nadie, pero bueno, no importa. Vamos a hablar un poco de Venezuela. Habló el señor Peseiro y creo que empezó vendiendo humo. La verdad, tengo que decirlo, creo que empezó vendiendo humo porque dice que vio a 44 jugadores, videos, habló con ellos por conferencia, que tiene para la selección. Aparte de eso, va a tener en cuenta a la sub-20 y también a jugadores de doble nacionalidad. Por ejemplo, Peña Sauner, uno de ellos que está viendo, ¿no? A uno de los jugadores que él tiene en la órbita. dijo que va a jugar 4-4-2 o 4-2-3-1, pero que va a mantener la base de equipo que tenía el señor Dudamel en ese formato, solamente que va a ser más propositivo, que va a intentar tener más la pelota e ir en busca del resultado. Muy lindo todo, pero me parece que vende humo. Realmente creo que vende humo, que los partidos lo va a tener que jugar, depende cómo sea el rival, ¿no? Porque si no le va a ir muy mal jugando la eliminatoria de esa manera. Hablando de eliminatoria de Conmebol, se armó el protocolo de la Conmebol. El protocolo de la Conmebol que tiene que ver cuando regrese el fútbol, qué deben hacer los clubes. Mañana va a ser oficial. Tiene 6 puntos importantes. El primero tiene que ver con que le van a hacer test de coronavirus a los jugadores antes de entrar al club. O sea, primer día regresan todos, antes de entrar al club, en el auto de cada jugador, la prueba del coronavirus.
Perdón, Diego, pero esto es a cada uno de los clubes integrantes de la Conmebol, en cada uno de los países.
En cada uno de los países, esto es lo que se aprobó, mañana se va a hacer oficial.
¿Quién lo va a financiar eso?
Bueno, eso es un punto muy importante, tiene razón usted. Sí. Ese es un punto muy importante porque hay lugares donde el test es muy caro, por ejemplo. O no hay tantas pruebas. Pero esto es lo que va a salir oficialmente. Antes de bajar del auto, le toman la temperatura, le hacen el test. A partir de ahí, van a tener la referencia cómo está el jugador. Entrenamientos, grupos reducidos, no máximo de 10. Si es en lugar cerrado, con barbijo y guantes. Si es en un gimnasio, con barbijo y guantes. Si es en un lugar abierto, con una distancia social necesaria para evitar el contagio de los jugadores. Otra de las partes que tiene el protocolo que va a salir mañana, ¿eh? Así que ya han armado esta situación para cuando regrese el fútbol. Esto es para cuando regrese el fútbol. Primero quieren conseguir que los dejen entrenar en grupos reducidos y eso va a depender de cada país y cada situación. Bueno,
a mí me parece, Diego, inviable eso. Eso es la verdad. O sea, porque usted hace un examen hoy, pero mañana y pasado y traspasado y la semana que tiene que seguir haciendo examen al mismo jugador. Al mismo
exactamente.
Jugador. ¿De dónde va a salir
el jugador?
Esa plata?
El jugador está en cuarentena hoy, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
El jugador está en cuarentena. El jugador se va a presentar si está bien clínicamente.
Está bien, perfecto. Le hacen
si
el
no
examen.
Tuvo coronavirus, le hacen el examen. Supuestamente ese test tendría que dar negativo. O quizás pueda dar que ya lo tuvo y no se dio cuenta.
Se va.
También
se
es
va
una
a la
adopción.
Casa. ¿Qué hace? Ahí ese ya no sabemos qué hace. Mañana cuando está llegue bien. Tiene que hacer el examen de nuevo.
Y pero no, eso no va a pasar, Jorge. Eso sí que no va a pasar. No le van a hacer examen todos los días. No le van a hacer examen todos los días.
A ver, y disculpe porque este es tiempo suyo, pero voy a, porque es importante.
No, está bien, está perfecto.
Yo viajo, ustedes saben que yo viajo, mi esposa y yo llevamos a nuestra perra, que es una perra de servicio, y cada vez que vamos a viajar, le tienen que hacer un examen que muestre si tiene, no recuerdo el nombre, cierta enfermedad. Se lo hacen hoy. El examen y el veterinario siempre nos dice, pero tiene que ser 10 días antes de viajar. Pero para el momento de viajar, no se sabe si el animal no adquirió esa enfermedad. Es un poco tonto lo que me está diciendo el veterinario, lo que reclaman algunos gobiernos con ese tipo de examen. Y esto aplica perfectamente para. Le hacen un examen hoy, da negativo, pero no sabemos qué hizo en las últimas 24 horas. No sé,
y bueno,
no,
pero eso,
no lo entiendo.
Exacto, eso nunca se va a saber. Con respecto a lo que usted recién decía, esto de exámenes para viajar, ¿sabe quién está metido en un problema serio para viajar? Los jugadores del Paris Saint-Germain. Neymar, Keylor Navas, Cavani. ¿Por qué? Porque Macron, el presidente francés, dijo que no saben cuándo van a abrir las fronteras para los que vienen del exterior. O sea que no saben cuándo podrán regresar a Francia para presentarse con el equipo. Si una vez, por ejemplo, dice, bueno, vamos a empezar a entrenar, y ellos no van a poder regresar enseguida. Ellos no van a poder regresar enseguida. Así que eso es un tema complicadísimo realmente por parte de estos jugadores que se fueron a sus países para pasar la cuarentena, pero que a la hora de regresar no pueden regresar de la mejor manera.
Di María no quiso irse, se quedó en Francia.
Claro, hay algunos que se quedaron y otros que se fueron. Arrancamos con la parte de los videitos, ¿le parece?
Vamos, a ver, quiero ver el golazo,
Bueno, hay algunos que no están aburridos en la cuarentena. Y uno de esos es el jugador del Liverpool, James Milner. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo James Milner? Se puso a limpiar las piedritas de un cantero. Tiene un cantero enorme donde debe haber más de 100.000 piedritas. Y él va limpiando una por una con una toallita, las pone el agua, le pasa un cepillito y las acomoda en un costado. O sea que tiene chamba segura por como 5 años de cuarentena, Milner, si quiere, ahí limpiando.
Es un trabajo,
piedrita.
Es un trabajo para un pelo.
Exactamente. Bueno, nos vamos a ver ahora la habilidad de Cesc Fàbregas. Mire, con la pierna en boca, un pequeño saquito dentro de té, dentro de una taza. Su hija lo festeja. Esta habilidad es un reto que le hizo Thiago Silva, jugador que compartieron también en algún momento y que, bueno, están haciéndolo en redes sociales junto con David Luiz. Otra de las cosas, el cambio de look del maestro Almeida, el pelado Almeida. Bueno, dice que tenía calor. Ahora sí tiene que vio, ahora es el verdadero pelado Almeida, ¿no le parece? ¿Qué parece?
Sí, le queda
buenísimo,
muy bien.
Es, qué bien, mira.
Se rapó la cabeza.
Rapó la cabeza, juega fútbol tenis en la puerta de la casa para matar el tiempo. Hablando de fútbol, fútbol boli, los brasileños son muy buenos para esto, les encanta jugarlo. Mire, entre los vecinos, de una casa a la otra, la pared es lo que tiene que ver con la red, buenísimo. Pasan la pelota de un lado a otro, qué calidad que tienen para jugar a esto los brasileños, realmente es fantástico la calidad que tienen para jugar a lo que es
sí,
el fútbol boli.
Con la mano el de azul,
Sí, sí, nadie lo vio porque la pared es muy alta. No, no se agotó, no diga eso. Vamos a decir eso.
Bueno, esto.
Vamos
esto,
a ver el gol. Mira, arranca en su propia área. La descarga.
Tuya, mía.
La pared con un compañero empieza a encarar rivales. Deja
uno,
todos en el camino. Enganche para
dos,
un lado,
tres.
Enganche para el otro. Pegale que la clavas en el ángulo. Hola. Hola. Mira, Ramos. Tenía ganas de gritar un gol, Ramos. Golazo.
Lo
impresionante.
Tenía que gritar. Diego, lo tenía que gritar. Qué golazo.
Sí, a lo Messi este muchacho. Fútbol amateur italiano. Fútbol amateur italiano.
Qué
un golazo a lo Messi. Qué golazo que hizo, La verdad que yo nunca en mi vida voy a hacer uno así.
No. Qué barba, y la cambió de la zurda para la derecha. Aparte buscó el ángulo, y la metió allá. Bueno, fantástico, Qué falta,
golazo,
qué falta nos
fantástico.
Hace eso, Qué falta nos hace.
Hace falta
eso.
El fútbol, Hace falta el fútbol.
Qué falta que nos hace. Bueno, ¿terminó?
Terminamos. Nos vemos mañana.
¿Y por esto cobra lo que cobra? Y
exactamente,
me reclama porque le faltaban 15 centavos al depósito de la última semana.
Y no, sí, bueno, pero las cuentas claras son cuentas claras, Ramos, tiene que hacer la cuenta clara. 15 centavos son 15 centavos.
¿Por qué me pagaron 15 centavos menos esta semana? Me pregunto.
Y claro,
no se
obvio.
Puede. Y
aparte, deje de insistir con el tema de la prisión domiciliaria y todo eso. Siempre me mete a mí en el medio. Qué bárbaro. Chao, me voy.
Es el rato que usted se entretiene en la prisión, Este es el rato. Bueno, quédese un ratito que yo creo que en un ratito tengo video para usted también, Diego,
Ah, bueno,
un
buenísimo.
Del Danubio Fútbol Club. Me lo prometieron hoy. Me dijeron que hoy va, no sé. Vamos a la pausa. Usted aguante. Siga mirando Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Se está diciendo que el Galaxy de Los Ángeles, y esto a mí me parece un despropósito si llegara a ser verdad, estaría a punto de ofrecerle al Real Madrid 30 millones de euros por James Rodríguez, a quien le pagarían el mismo salario de 8 millones y medio que él hoy está devengando en el conjunto blanco. Y no porque no los valga, no. Yo digo, en estos momentos de crisis, de pandemia, estar hablando de esa plata nos parece un despropósito total,
Sí, y desde no lo sé, deportivo tampoco me parece que sea el momento para James venirse a la MLS.
¿Por qué?
Sinceramente. No,
¿no?
Jorge, ha jugado poco más de 300 minutos en el Real. No, ha jugado poco más de 300 minutos en el Real Madrid, un jugador de 28 años que usted y yo sabemos su calidad futbolística. Yo creo que le queda un poco más en Europa.
Duda. Eso no está en duda.
Seguro, un equipo importante de Europa que está jugando en la MLS.
Espere,
es un paso atrás para James.
Espere, pero en Europa no va a ir a jugar al Manchester United ni al Manchester City, ni a la Juventus siquiera. En Europa va a ir a jugar a un equipo de segunda línea. Y para un equipo de segunda línea, en un equipo de primera línea, un equipo de primera línea en la MLS.
Tiene más competitividad. La MLS, está muy bien. A mí me encanta la MLS. Me parece que tiene un pero cada quien en un nivel.
La MLS no debe de contratar a James. Es una liga física y dinámica, algo que el colombiano ya no tiene.
3-1, la MLS para De las Alas estaba bárbara hasta que le tocaron a James. James es mucho para la MLS.
Bueno, pero manda a Cavani al Inter de Miami, perfecto.
Que lo vengan, que venga. Suárez, Godín, Cavani, Jiménez, que vengan.
¿Se imagina juntar a Chicharito y a James? Por cierto, cuando estuvieron juntos, el Real Madrid no ganó nada, Eso es un hecho, un dato, no una opinión.
Volvemos.
Hola a todos, tengo muchas ganas de jugar al fútbol, pero me aguanto, me quedo en casa. Hagan lo mismo ustedes también, que al coronavirus le ganamos entre todos. Quiero volver a traer esta camiseta. Quédate en casa.
Quédate en casa, cuidanos.
Yo soy Diana, yo me quedo en casa. Para cuidar más de ustedes me quedo en casa.
Yo me quedo en casa.
Quédate en casa si después podemos juntarnos otra vez. Yo me cuido y te cuido. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Yo para mi compañera de novio a cuidarme. Hola, soy Ángel. Saludo a mis compañeros y a mis profesores. Que se diviertan practicando en casa y que pronto nos vemos en la cancha.
Hola, soy Facha. Los extraño mucho, pero toma conciencia, quédate en casa.
Un saludo para todos mis compañeros de categoría de amigos.
La mejor opción es quedarnos en casa.
Eso es Danubio. Danubio no son copas, Danubio no son títulos comprados, no son títulos con jugadores que después no podemos pagar. Esto es Danubio. Familia, gente, educación. Esto es Danubio. Chicos, 8, 9 añitos, ya los encaminamos. Si nos dicen quédate en casa, los educamos. Grande Danubio. Gracias a la producción. Señores, se viene el otro tema del momento. ¿Pereira?
Sí, pensé que lo iba a encarar usted. Momento de votar. No. Llegó la de analizar Argentina 78, Argentina 86. Llegó el momento de dar nuestro punto de vista, nuestro voto. Tenemos muy poco tiempo, Voy rápido al voto y voy a iniciarlo con Argentina 86. Los dos tienen muchísimos méritos y sé, y lo voy a decir muy claro, que los dos tienen alguna mancha. Argentina 78 por aquel 6-0 contra Perú. Argentina 86 con aquella mano de Maradona. Pero también es cierto que Argentina 78 jugó con Brasil y Brasil no le pudo ganar. Tuvo un grupo dificilísimo con Italia, Francia y Hungría. Y tuvo un César Luis Menotti que potenció mentalmente a esa selección para ganar un Mundial. Porque mentalmente el equipo estaba muy bien trabajado, también lo futbolístico. Pero el 86 lo ganó de punta a punta. Ganó 6 de los 7 partidos, nunca fue a la largue. Solo empató con Italia en la ronda de grupos. Le ganó a 3 campeones del mundo, como Uruguay, como Inglaterra y como Alemania. Me quedo con Argentina 86.
Voy yo.
Perfecto.
Por todo lo que usted dijo, yo me quedo también con Argentina 86. Porque la selección del 78, tal vez como equipo, era mejor. La del 86 tenía Maradona. La del 78 tiene una mancha. Eso no hay duda. ¿Que hubo mano de Maradona? La hubo. Pero ¿saben qué? La obligación era del árbitro de cobrarla. En aquellos tiempos se utilizaba. Y si te veían, te señalaban y te echaban. Fue el riesgo que se tomó Maradona, la del 86.
Mi voto es también para la selección de Argentina en 1986. El gol de Maradona con la mano ante los ingleses, eso en mi librito es picardía. Lo de Argentina contra Perú en el 78, eso es trampa y corrupción. El partido de Diego Armando Maradona contra Inglaterra, fantástico, pero también lo hizo contra Bélgica. El segundo gol que le marca a los belgas es un golazo. Lo de Diego Armando Maradona fue fantástico, un mundial que lo puso en el lugar que le corresponde. Por eso, mi voto más que para Argentina es para Diego Armando Maradona.
Prefiero la mano de Maradona que la mano de la dictadura. Creo, coincido con Pereira, que habían cosas buenas en esa Argentina del 78, pero bueno, en medio de dictadura y con todas esas manchitas, incluido el 6-0 contra Perú, creo que es difícil darle el voto a esa del 78. Así que me quedo con Argentina 86.
Contundente, con el voto de la gente, 5-0.
La aclaración es que... En lo que pasó frente a Perú no tienen nada que ver los jugadores, ¿eh? Los jugadores no se manchan, los jugadores están más allá del bien y del mal. Esta fue una decisión política que algún jugador peruano seguramente acató. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Bueno, el portero era argentino.
Nos vamos del programa, ¿eh? Mañana Italia 2006,
mañana,
Italia 38.
No me puedo vamos, ir, puedo chao. Descansar de ustedes. Lástima sí, los televidentes, sí, pero sí. Nos esperamos mañana. Programa impresionante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.